aunque no lo parezca, ha pasado un año y medio desde que grabamos la última vez. Que aquí algunos no os enteráis del tiempo que pasa.
Algunos,
que ha pasado, algunos se creen que han pasado dos días meses. O cuatro meses.
Uh-huh. Pero nos han confinado.
Nos confinaron, ¿no?
¿Seguro?
Hace tiempo, sí.
¿Seguro?
El año pasado.
¿Seguro?
El año pasado, sí.
Vale, vale. El año pasado.
Vamos a intentar quitarnos todo el rollo de ese ahora, ¿vale? Nos quitamos ya el confinamiento, el tiempo que hemos tardado en grabar, uh-huh. El COVID. El COVID no. Y todo ese rollo de...
Mírate esa tos.
De cosas que...
Es verdad, la tos es recurrente. Siempre.
Siempre.
No, si no toso, no es apocalipsis. Entonces, ¿tenéis algo más que decir de todo eso? ¿Queréis decir algo? ¿Queréis lanzar apoyo a la gente que ha pasado...
Que la ha pasado muy mal.
Que ha pasado mal con el COVID, a gremios que han sido muy afectados, a personas que han,
es que nuestros,
que han perdido...
Nuestros saludos de amistad siempre acaban siendo mierdas para otros colectivos.
No, pero hoy no hemos dicho nada.
Hoy, danos tiempo, todavía no nos hemos hablado con nadie.
¿Quién habrá dicho nada de los putos taxistas?
Por ejemplo.
Y los repartidores son dos.
Los partidores que suben el primero por el ascensor.
Madre, es que como me ha jodido, he tardado 10 minutos, cabrón. Dices tú, ¿cuándo estabas tan gordo, cabrón?
10 minutos de menos que vamos a poder grabar. ¿Sí? Culpa del repartidor de Amazon que ha subido por escaleras.
Pon puto,
o sea, por el escalón, por el ascensor.
Pon puto primero.
Ha subido, o sea, el primero.
Quiero ser un puto primero, ha subido por el ascensor. Ha tardado media hora.
Pero si el tío sube a todos los primeros andando, se cansa.
Bueno, hombre,
claro.
Viendo cómo estaba, no me extraña.
Claro, bueno, pues
le faltaba el aire, le faltaba todo.
Un saludo para ver mejor.
Así, ese sí que, ese
sí, que sí que ha sido totalmente de
gratis y a dolor, además.
A dañar, o sea, a dañar. A
hacer daño.
Da igual, no se va a enterar porque no nos escucha.
Por pero eso. Le mandamos el clip. Como,
ah, vale.
Como en lo del Twitch.
Como lo del Twitch. Esa ha sido una otra cosa que hemos descubierto ahora con lo del confinamiento y todo eso. Y ya no lo menciono más, lo del confinamiento. Todo eso de la vida en el internet. Con los directos y los Twitch y las cosas esas.
Algún día si nos lanzamos a la aventura, hacemos algo nosotros en el Twitch. No sé muy bien qué. Uh-huh. Es que podíamos grabar un episodio en directo, pero...
Sí, la cara de Javi lo dice todo. ¡No lo veis! ¡No lo veis! Javi, porque esto es podcast. Pero no,
claro,
lo veis.
No lo veis, pero...
Pero la cara de Javi
es... ¡Silencio!
¿Tú por qué no quieres...? ¿Por qué no? O sea, ¿por tus derechos de imagen o...?
Claro, ten en cuenta que yo firmé un papel de confidencialidad con mi imprenta, con la empresa, entonces no...
¿Con
no
mi imprenta?
Un saludo para Almudena.
Para todos los jefes. Que me apropia de la imprenta.
Está ahora mismo la jefa diciendo, que tengo derecho sobre tu imagen, vale, esto está grabado, vale.
Bueno, pues vamos a retomar los Infocalipsis, vamos a dar comienzo a la cuarta temporada, porque como ya saben nuestros oyentes, nosotros las temporadas las
cuarta
empezamos...
¿Cuarta, que sería la quinta?
¿Por qué? ¿Sería la cuarta?
Pero si no hubiese habido confinamiento,
¿sería la quinta? No, o la séptima, quién sabe.
Bueno, claro, también es verdad.
Tenemos temporadas de 4 capítulos, como sí. La primera, de 7.
Tenemos temporadas en las que hay algún especial, algunas en las que no hay nada.
De
algunas
6.
En las que no se oye nada.
Nuestras temporadas son así, tío, son como Cher. No tienen. No están sujetas a límites.
Ah, iba a decir, desarrollamelo, por favor,
sí,
porque
también.
Me he perdido,
como
lo he dicho.
No tienen apellido, son solo Cher. Pues nosotros somos así. Nuestras temporadas son Infocalipsis.
Es la cantante esa que está, sí, más claro. Joven ahora que antes.
Claro, sí. La que va para el revés.
La que va al revés.
Es la Benjamin Button.
Benjamin Button de la música.
Real.
Sí, sí, sí.
Vale.
Bueno, pues hoy vamos a dar el comienzo a la cuarta temporada de Infocalipsis.
¿La cuarta?
En la que no sabemos cuántos capítulos grabaremos.
Yo creo que sí, que la quinta.
Que el nombre es la cuarta.
La octava.
Pero si hace poco pensabas que habían pasado 4 meses de lo que me tiene la
Bueno, pero las temporadas me las sé porque las he mirado.
Vale.
El último capítulo que hemos lanzado al aire era el 3,
ah, sí.
6.
A ver si vuela.
Temporada 3, episodio 6. Dune y los hippies de Tolkien. No, era la 5.
No,
episodio 3.
Temporada 3,
episodio 5. Episodio 3.
No, o sea, temporada 3, episodio 5.
Temporada 3, episodio 5. Pues lo que te digo, la primera temporada tiene 4.
Madre mía, ¿cómo
la segunda
esto?
Creo que tiene 7. Y la tercera, 5. La segunda tiene 7 y un especial.
Eso es. Y en la primera hay un episodio que está dividido en 2 porque salió de los huevos a Arwen.
No sé yo si fue idea mía, pero vamos, probablemente.
Sí, lo de Bill Dead fue cosa tuya.
Probablemente.
Que me dijiste de hacer lo mismo con el de Conan y te dije, no. Va de una tirada al de Conan. Y ahí está.
Y no se nota mucho que se grabó en 3 veces.
El de Conan
y en 4.
No, fueron 3 jornadas de grabación.
4.
Bueno,
o sea, vamos a ver. Ser jornadas de grabación.
De grabación.
Fueron 3. Lo que pasa, que hubo un día que quedamos para grabar otro episodio y terminamos el de Conner.
¿Qué cosa?
Porque se había jodido el ordenador con lo del calor.
Que se apagó el ordenador del calor.
Apagó el ordenador cada 2x3. Un año me tiré editando ese puto audio. Un año.
De hecho, de la segunda temporada a la primera hay un año y pico de diferencia.
Como ahora.
Ahora, algo más ahora, pero bueno, ahora tenemos...
Excusa.
Pero otra vez no. Otra vez no tenemos excusa. Vamos allá. Esta es la cuarta temporada de Infocalipsis.
Ah, ¿seguro?
Empezamos la cuarta temporada de Infocalipsis y este primer capítulo no va a estar sujeto a reglas, como os he dicho.
No, como los anteriores, tajantes.
En las anteriores al menos teníamos un tema en el que tratar.
Eso sí.
Sí.
Y hoy no traemos un tema. Hoy
no tenemos nada.
Hoy va a ser como según fluya.
Entonces la ausencia de tema ya es un tema.
Es un, la ausencia de topic es un off-topic. En inglés funciona, pero en castellano no te creas. Bueno, sí, ¿por qué no? Pues el tema es que
ya no
tema.
Sería eso fuera de tema, sin más.
Sí, pues no hay, fuera de tema. No hay tema, va a ser así, randomizable todo.
Seguro que si esto te lo coge Reverte, te dice una palabra de esas que ya está prácticamente en desuso.
Y de puta me llamará.
Eso es. Y eso también.
Y mientras te está pegando ahí por debajo, está ahí con una navaja ahí.
Un navajazo.
Mientras tiene en su brazo arropado el. La tela como un buen mandolero.
Claro. A mí, si me tiene que pegar un navajazo a alguien, que me lo pegue Reverte. No sé. Mejor que el Richard.
Bueno, oye, a lo mejor el Richard te lo hace con buena técnica, ¿eh?
Ah, da igual. Yo prefiero que me pinche.
Pero el Reverte es más.
Sí. Reverte te queda un navajazo como muy de Flanders. Muy.
Claro.
Que no de Flanders. Que no de Flanders.
Voy a presentar al equipo porque estamos todos. Otra vez. No ha habido cambios. Como siempre a mi izquierda, que también eso... No, a mi derecha. Joder, no me entero de nada.
Hoy como estamos hoy.
Como siempre a mi derecha, que hemos tenido también que reorganizar la mesa, ha venido a grabar Javi.
Yo es que me he equivocado y pensé que aquí era para el casting de la nueva temporada de Un Momento y Volvemos. Pero bueno, ya me quedo.
Bueno, ya quédate, grabas
ya
y
quedo,
ya,
sí,
ya lo vemos.
Ya lo vemos.
Siempre enfrente, que no en contra. Bueno, casi siempre en contra.
Sí, siempre en contra, sí.
Abel, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo a mí me habían llamado para la taberna de Gil antes, pero a Sergi todavía no le he dicho.
Te he dicho
nada.
Que vayas, macho. Por sí, Sergi, tío.
Sí, sí, tengo que ir, sí.
Ya que no voy yo, ve tú.
Sí. No, es que la idea era que fuésemos tú y yo.
Pues eso.
Pero ya que no, ¿cómo que ya que no vas tú, voy yo? No, tenemos que ir los dos.
Bueno, pues ir los dos. Eso. Y a mi izquierda, cómo no, Nere, que viene a aguantarnos.
Sí, yo voy a la carrera.
La carrera del galo.
Tiene una mañana.
Y luego, bueno, pues como siempre, el que dirige esta locura, pues Rubén.
Gracias. Luego, tranquilo, es luego bien.
Sí,
probablemente estén sonando aquí ya.
Uno nos oye, pero están hasta caída de bragas.
Qué fanfarrias y cosas de esas.
Esto es la delicia de John Williams.
Bueno, pues así que hoy, Infocalipsis, no tenemos tema.
Más calipsis que nunca.
Y que ponga la música, pon la música, tío.
Aquí va la música.
¿Qué hace que no oímos la música muchísimo?
No la oyes tú.
Pon la música.
Yo me la pongo.
No la pongo, pero bueno, pero no oímos la música así de eso de ahí, un capítulo nuevo de. Vamos a poner la música.
Eso sí, eso sí.
De Infocalipsis, venga, va.
¿Era la música?
Límpiate las lágrimas, Javi.
¿Esta era la música?
Esa es la entradilla, que es la mejor entradilla de todos los podcasts que hay.
Sí. La cuña ya no
eso,
tanto, pero...
La cuña no vale, pero la entradilla es muy buena.
La sintonía que tenemos nosotros...
Tenemos que hacer una cuña acorde a la sintonía.
Solo somos superados alguna vez por la bandurria... No, una bandurria no, que es lo que de ukelele de Joy, en Pesquito.
En Pesquito, sí.
Pues oye, sí, podía tocar a bandurria también, a mí no me suena.
Se le ocurra mucho. ¿Tú te imaginas a Joy tocándose el tema de Infocalipsis con...?
Pues había que decirse lo que le diera ahí con el ukelele a Infocalipsis. Y lo metíamos un capítulo. Ya, aquí le queda lanzado.
Aquí queda metido. Porque ellos sí nos escuchan, ¿no? Como tú, Javi. Ellos
yo
sí
tampoco, ni a vosotros ni a ellos.
Bueno, si tú eres un desgraciado.
Yo hace mucho que no escucho a nadie tampoco.
Venga, vamos a hablar de cosas.
Cada vez que me muevo parece que va el barco a la deriva.
No moverte mucho, porque el micro lo coge
todo. Galeras.
Se me ha ocurrido de primera es hacer un repasito a lo que ha salido en 2020 y vamos diciendo, pues yo la he visto, yo no la he visto, a mí me ha gustado, a mí no me ha gustado, prender fuego.
Lo vas a hacer de esa manera, pensaba que ibas a preguntar directamente lo que habíamos hecho cada uno.
No, vamos a ir hablando. Bueno, no, sí, vamos viendo un poco que... Empezamos con 2020.
No, tú y yo no.
Ah, si algo, algo habréis visto. Yo tampoco he visto la cosa.
Inventar.
¿Cómo iba a ser?
Yo he visto Cori Bólidos. Me he visto todas las temporadas de Cori Bólidos con el niño. Todas, absolutamente. Hi, I'm Cori. Cori Carson. Hey, kiddo. Cori!
Ay, sí, el juego de letras también.
Eso, también juego de letras. Hoy va a ser el de la niña tortuga que habla chino mandarín.
Coreano.
No, es chino mandarín.
No, es coreano.
Te lo he dicho.
Yo ahí no sé, tampoco.
Te lo he dicho.
Pero vamos, que iba a ser. Hoy el capítulo está para que se luzca Javi.
Ah, a ver si lo casa me da una puta vez.
Claro.
Ah, vale.
¿Casarle?
Sí.
Vamos con.
Que se joda.
Con 2020. Voy a ir.
Estaría cojonudo que de 500 oyentes.
Oye, no haya una sabe. Mujer. Vamos a empezar, como digo, con 2020. ¿Vale? Esto va a ir a lo loco. Yo
he
cosas de 2020. Así. El faro.
Hubo confinamiento, que no sé.
Ya me lo habéis dicho, yo no me acordaba.
A partir de marzo. Creo que grabamos el programa y hubo tal catástrofe
ambiental
sí, que se cerró todo.
Sí, sí, sí.
Quedamos un cisma ahí.
El faro. Esa peli en blanco y negro
la de
William Dafoe y Batman.
Y Batman es.
Robert Pattinson, ¿no? Crepúsculo.
Sí, ya has metido pues, Crepúsculo.
Me he quedado con las
ganas. Claro, ya quitemos rápido del
sample. ¿La habéis visto vosotros?
No entera.
Bueno, pues.
Me quedé con las ganas.
Pues esta vamos a pasar más rápido.
Sí.
No, yo también la tengo ahí.
A nosotros sí nos llamó la atención. La pusieron muy bien en la actuación del Pattinson. Mira que el Pattinson a mí no.
Pero porque tenemos prejuicios. Yo el primero que los tenía y me los he quitado.
Sí.
Con ese actor.
No, me he quitado actor.
Por eso, y a mí también. Me he quitado los prejuicios que tenía con ese chico por culpa de encasillarle en el papel de los Crepúsculos.
Claro. ¿Es así? Has empezado con eso precisamente por la relación con Crepúsculos.
Sí, claro, para.
Ya nos la quitamos de encima.
Ya está dicho. Y yo, efectivamente, yo como me pasa, como dice Nerea, a mí este tío le tenía como un personaje ya encasillado.
Como Ben Affleck.
No, lo tenía peor, mucho peor. Y no daba un duro por él. No me parecía que. O sea, no le daba ninguna credibilidad hasta que me tengo que tragar mis palabras. He visto películas, he visto papeles en los que el tío luce y lo hace muy bien.
Así yo, que... la del problema que tuve con El Faro, que es una película un poco densa y el día que me puse a verla no era el día acorde para ese tipo de película.
No te metías.
Y entonces decidí pausarla y digo, ya la veré bien. Pero.
No llegaba el día.
Han salido otras cosas. Es que esto es una.
Es un barbecho y hasta
sí, macho. ¿No? Es que es complicado
que
además, ahora.
Javi es como una apisonadora. Es pum, 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 pum. Y no pierde, ¿eh? Todo lo que va saliendo, sí, lo va sí, devorando sí, sí. todo. Y claro, lo que no la devora en ese momento se va quedando atrás.
Es obsoleto. Sí.
Ya pasó.
Se queda de moda.
Ya lo veo como vintage, algo así. Claro, claro. Encima está en blanco y negro, sí, pues más
no.
todavía.
Yo te entiendo.
A ver, a mí me llama la atención por varias cosas. Primero, por ver el dueto de actores, que me parece que pueden funcionar muy bien. Y luego, porque. El director, Robert Engels, pues no sé la película.
Sí, Eggers. Tiene nombre de filósofo sí, alemán Robert del siglo XVII.
La peli anterior que había visto yo de él es la de la bruja. Y es una peli que también, bueno, no creo que sea para todo el mundo.
No,
es una peli densa y difícil de ver. Y a mí me gustó muchísimo. O sea, la atmósfera que consigue crear en esa película. Ese terror que no se ve y que solamente lo sientes. Y luego ese final, que también...
No deja indiferente.
Está bien. Y entonces, bueno, con esos mimbres entendía que iban a hacer un buen cesto. Pero no he tenido ocasión de verla.
Van ese mismo rollo, ahora que lo he dicho, van ese mismo. O sea, al final es una película de atmósfera y es eso.
Sí,
es
sí.
un faro, obviamente.
En este caso son dos, ellos dos en el faro, ¿no?
Y el blanco y negro, pues que ayuda mucho para la historia. Es muy, ¿cómo se dice esto? Del
Lovecraftiana
de esto. Y la verdad que, hombre, pero ya te digo, hay que, no, eso es lo que dices, no es una película que a todo el mundo va a entrar en ella, porque es lenta, pausada, es muy de
detalles.
Sí, de diálogos de ellos densos también, y bueno, pero merece la pena.
Bueno, pues nada, cuando la veamos la podemos decir algo más, porque la primera ha sido agua.
Ya te digo, yo la tengo en la lista de para verlas, tenía ganas de verlas, pero además quería ver, joder, dices, Unión fue y bueno, Pattinson está haciendo las cosas.
Duende Verde y Batman.
Pero es que es eso,
¿sí?
y Batman. O sea, son muchas más cosas Willem Dafoe, pero bueno. O sea, la talla de uno frente a lo que puede llegar a ser el otro.
A mí el mejor personaje de Willem Dafoe es el que hace de gay en la película esta de los santos de Broadbrook, como se diga esa. Los unas que son unos irlandeses vengadores... ¿Qué hace
los
del policía?
Santos de...
Bodenbrook, algo así.
¿La del de Soy Invisible si no me miran? No, no es esa.
Son de dos hermanos medio gángsters que tienen una iluminación divina, sí. Y si creen que deben de limpiar el
barrio de Gentuza.
Es una peli, ya tiene un tiempo. Sí, el prota es uno de los de... El de la ballesta de Walking Dead.
Norman Reedus.
Es uno de los protas. Son dos hermanos y van... Y van, se flipan, se vienen arriba y se creen que son los enviados de Dios.
Porque
para...
no les pasa nunca nada. O sea, tienen la suerte de que nunca les pasa nada. Y el agente del FBI que se encarga de investigarlo es el Willem Dafoe, que tiene un personaje muy bueno. O sea, a ver, dentro de lo que es la película, pero el personaje mola mucho, llama mucho la atención. Y está bien esa película.
Next, venga, pasamos. 1917, la peli bélica de Sam Mendes,
sí,
cuando salió de la franquicia de James Bond. Dijo, hasta aquí hemos llegado con Bond, voy a hacerme una película con un plano secuencia entero,
sí.
Con las trampas que eso conlleva, y voy a hacer una película bélica. La historia...
Que hemos visto en el cine.
Sí, mira, yo no la he visto, pero vamos. La historia al final es una historia que hemos visto mil veces. Es una guerra que un chico tiene que llevar un mensaje a otro lado de la guerra, ¿no? De la batalla.
Son dos chavales, uno de ellos tiene a su hermano en el frente...
Pequeño.
Que es el hermano pequeño del otro, y tienen que atravesar toda una zona de trincheras, una zona que se bombardea donde está la guerra más activa, y llegar hasta el otro punto para decir que no ataquen, que no hagan una carga, porque si hacen esa carga, por lo que tienen poco inteligencia, pues van a morir todos. Entonces les encomiendan hacer ese viaje hasta allí, es todo lo que les ocurre a los dos, como bien has dicho, todo en un plano secuencia. Hay dos momentos en la película en el que se corta más o menos ese plano secuencia, pero el resto de la película es entera, sin pausas, sin cortes, todo seguido, todo corrido, es acción todo el rato, es...
Sí, creo que solo hay un par de momentos así como un poco de relax.
Sí, los dos puntos en que corto, uno de ellos es que pierde el conocimiento uno de los personajes, entonces pierdes la acción de lo que está ocurriendo.
Blackout.
Y en el otro lado, pues un momento en el que cae en un río y un pequeño corte, un cambio de tal, pero por lo demás es...
Técnicamente es impecable.
Sí,
es
muy buena. Es
estupenda. Como película es la leche. La historia tal y como te la cuentan, te transmite el
todo
cansancio,
el rato
toda la tensión.
La tensión es a todo el rato. Te has metido en la peli porque no hay ningún corte. Todo seguido.
Es que es eso, al estar grabada, como que tiene la cámara en el hombro,
sí.
Te hacen muy partícipe de lo que está ocurriendo en imagen.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Y es que parece que vas con ellos, o sea, y lo logra, y lo logra
hecho,
muy bien.
Es que el cambio de tiempo que tienes, porque dices tú, joder, lo que dura la película, todo en un plano secuencia, dices tú, joder, está pasando toda la acción en el mismo momento.
Por el momento que estás viendo, por eso.
Entonces dices, les va a dar tiempo de cojones para llegar, porque tenían... Unas horas, dices tú, viendo lo que dura la peli, llegan de sobra, porque siendo todo seguido. No, como hay ese juego que te digo que queda un momento inconsciente, pasan unas horas, se queda inconsciente de día y de repente despierta de noche. Entonces, ahí juegan con ese tramo, el estar corriendo contra el reloj todo el tiempo, porque claro, tiene que llegar antes de que hagan el ataque, porque si no hay una escabechina del Cristo. Y
para mí la película tiene dos momentazos. Es el primer cuarto de hora, yo creo que es cuando te presenta la situación y cuando van a lo que era la tierra de nadie, lo que había entre las trincheras de la trinchera de uno de los bandos con otro bando, que aquí eran alemanes e ingleses. Ese momentazo, o sea, ese primer momento que asoma a esa zona y lo ves y impresiona, y cuando se meten dentro de las trincheras va a ser casi como una peli de terror.
A mí me acojonó el momento en el que van a salir de la trinchera y empiezan a quitar los alambres de espino, se empiezan a asomar, no ves nada, salen, que dices tú, ahora, en este momento va a haber un tiro, va a haber algo, tal, y te mantiene todo el rato en esa tensión, en ese de, va a ocurrir en este momento, o tal, o no sé qué, y les ves caminando, que van metidos entre el barro.
Que parece como una peli de terror en cuanto a las sensaciones que genera, sí, de incertidumbre.
El agobio cuando están metidos las trincheras tan estrechas que...
Y cuando se meten ya lo que era, cuando...
Sí,
bueno, spoiler, mira, chico. Cuando cruzan y llegan a la trinchera.
Mira, chico, que te jodas.
Haberla visto. Y cuando, que ha sido un año y medio de confinamiento. Y cuando llegan a la trinchera alemana, que se meten dentro de lo que eran unos túneles que tenían por ahí los alemanes.
Sí.
Eso, como eso, o sea, de sensación de peli de terror. Y luego cuando se hace de noche y cruza el pueblo.
Sí, lo del pueblo eso es acojonante. Las patrullas, esas luces moviéndose.
No ves a nadie. Cuando se encuentra, no distingues nada.
Cuando se encuentra con esa chica y no hay comunicación entre los dos por el idioma y tal. Y esa tensión que la estás todo el rato. No, a mí me gustó muchísimo. Me pareció una peli sublime.
Eso es muy bueno.
Esta
y aparte,
¿no?
Es peli para verla en el cine.
Sí, sí,
es
sí.
Eso. Es peli para verla en el cine.
De cine. O sea, de pagar y ir a verla en el cine porque es donde realmente
la vas a aprovechar, totalmente. Entre la pantalla, el sonido.
Igual que pelis que no merecen la pena, esa es.
Pues yo la voy a ver en el móvil, San Méndez.
También está optimizada, pavo.
Que te joda.
Y los chiquitos, los protagonistas, la verdad que los dos, muy bien.
Sí.
Muy bien, él me suena de otra película, no recuerdo quién es.
A mí físicamente me recuerda al de Soldado de Invierno, las facciones y tal, el actor.
Es un chico inglés, no me acuerdo quién es, pero vamos, la verdad que muy bien. Y sale también el Cumberbatch.
Sí.
Benedict Cumberbatch.
Sí, sale nada, 5 minutos.
Pero qué porte, qué presencia.
Pero qué bien le queda el traje. Y el que les manda...
No es el Cumberbatch, es el Strong, el Mark Strong.
No, el que al final, al que le entregan el mensaje es
Cumberbatch. Pero
y el que les envía a ellos es el del diario de Bridget, sí, el del discurso del rey, que no me acuerdo cómo se llama el actor.
Se me ha olvidado.
Pero
empezamos con el actor.
No me acuerdo.
El de Kingsman, el primero.
Sí, él.
Ya me habéis hecho el lío.
Ese.
Sí.
Ese actor, sí.
Sí, ese, sí, sí. El
bueno, el que he dicho, el del diario de Bridget Jones y el de.
Y luego Mark Strong, que también sale. Que es el que el.
Me cuenta.
Cuando se quedan un poco...
Colin Firth.
Y luego Mark Strong es el capitán que les lleva en el camión. Que sale con el bastón.
Sí, correcto.
Que son actores que tienen una presencia en pantalla...
Sí, pero lo has visto. Son esos que salen en el momento, tienen la pantalla...
Sí, nada.
Coges,
sí.
Ya te quedas así de coño. Y ya te lo quitan y ya está. Y dices, que siga la peli.
Buena peli.
Es muy buena peli. A mí me gusta.
Venga, pues súper recomendada. Vamos con Aves de Presa y la Fantabulosa Emancipación de Harley Quinn.
No la vi.
Gracias.
No tengo el disgusto, ¿no?
O sea que next, ¿no?
Next.
Sí. Esta no voy ni a pararme.
No.
Venga.
Puede seguir.
Siguiente. Vamos a ver.
¿Tan mala es?
No lo sé. Yo no la he visto. Es que he visto tantas cosas malas sobre la película que no me han dado ganas de verla.
Igual, me ha pasado lo mismo.
A mí me ha pasado lo mismo, sí.
La tengo a golpe de clic. O sea, sí, ya sí, está. No sé en qué plataforma está, pero está ya por ahí que la he visto.
Sí, sí.
Pero no me ha dado por ahí. Otra. Sonic la película.
Tampoco.
Venga, va a ser mi momento, que esta vez que la he visto. Muy entretenida. Mucho mejor de lo que yo me esperaba. Y yo tenía muy pocas expectativas. Entonces cualquier cosa me iba a sorprender. No me gusta Jim Carrey, lo sabéis de sobra. Sigue sin gustarme esta película. Hace de Jim Carrey, de sus cosas de Jim Carrey, de histriónico, y a mí no me gusta. Pero bueno,
es el personaje,
para el papel de...
Para el papel que hace del Dr. Robotnik o de Eggman.
Robotnik
o Eggman, depende.
Robotnik. Bueno, yo no sé qué nombre le dan.
Depende del que
creo que andas. No sé qué nombre le han dicho, pero vamos, pero te digo porque va con los drones y los...
Sí. El personaje es ese, lo que pasa es que el nombre que le hayan dado a la película, no sé. Son los dos nombres que tiene el mundo del videojuego.
La peli está bien, está entretenida, está graciosa, es una peli familiar, porque está a lo mejor más pensada para niños, pero luego tiene ciertos
detalles,
trozos y toques de humor más para los para los adultos.
Sí, yo he visto algún chiste en plan de soy muy rápido, pero solo para algunas cosas.
Sí, o cosas mira, son así. Rollos. Y está bien, el muñeco está bien hecho, me lo como el primero que sacar.
Es que, es que casi los matan, ¿eh?
Pero recordad que le cambiaron entero.
Como, sí, sí, padrón, tuvieron que rehacer toda, todas las escenas. ¿No? Sí, sí, la peli estaba hecha, se iba a estrenar. Y por críticas a cómo estaba hecho la criatura,
es que muñeco no era
criatura. Cogieron y rehicieron todo lo que es el CGI. De hecho, es que hubo un tío que cogió el lo que es el tráiler y lo rehizo él, bueno, metiendo pero eso, lo que era a Sonic.
Eso está pasando ahora. No sé si habéis oído el momentazo del Mandalorian cuando sí. sale el Luke Skywalker.
Lo han hecho mejor.
Que lo ha hecho un chico, lo ha hecho mejor. Y ahora ese chico le ha contratado LucasArts para hacer el CGI de la siguiente pues serie.
Mira, eso me parece muy bien. Me parece muy bien que si hay talentos que están demostrando eso precisamente, el talento que tienen, joder, que les des una oportunidad. Pues a sí. este chico, por ejemplo, no le dieron una oportunidad como tal. Él retocó todo el tráiler y gracias a ese tráiler la gente dijo, es que se puede hacer mejor, mirando, se puede hacer mejor.
Bueno, pero ahí pasa con los...
Llegó Sega, le mandó dos sicarios a casa, le metieron 7 tiros.
Le hicieron como en los Simpson Bill Gates, comprando chicos.
Comprando chicos.
Y ya está.
Que lo que voy a decir, que pasa también con los... ¿Cómo se llaman los disfraces estos? ¿Los cosplays estos o cómo
cosplays,
se dice eso?
Sí.
Pues igual, que ves trailers de películas así fantásticas con personajes a lo mejor muy, muy característicos y luego ves las típicas convenciones que salen ahí gente de a pie con unos pedazos de trajes
sí. y los maquillajes y unas
tiene,
cosas...
Claro, que tiene un montón de dinero y un montón de gente para hacer ese tipo de cosas y no llegan.
Claro.
Bueno, pues ya os digo, es una película divertida que la podéis ver en un ratejo que tengáis así muerto.
Se está por ahí también, en plataformas.
Sí, no sé en cuál.
Bueno, sí, pero está, ¿no?
Pero sí, está. Está
sí, en alguna plataforma.
Está en alguna porque la he visto también haciendo zapping. Y está entretenido.
Haciendo zapping. ¿Qué de los 90?
Haciendo zapping así con el mando.
Nosotros en su momento nos pilla muy
como tengo un chisme de eso, que tengo todo puesto en el mismo lado.
Sí.
Bien explicado.
Sí. Vas rapeando.
Sí. Tengo un chisme que tiene todo en el mismo lado.
Cada vez suenas más a padre.
A padre viejo
del cógeme el S que está en el S, ¿sabes?
Pues sí, digamos, que tengo un dispositivo electrónico que es el...
Tengo un aparato yo, vamos.
El Fire Stick de Amazon este. Entonces
el cacharro este que me han puesto los chiquillos.
Tengo las aplicaciones puestas ahí dentro y entonces él te va sacando información de todo lo que tienes instalado.
Si tengo al pequeño dato, cámbiame la tele.
Eso porque ahora hay mandos, pero si no, ¿de
qué? A tirar la copia a mi padre, claro. A la colleja, niño, cambia el canal.
Ya había dos.
Y gracias, que solo había dos. El Hombre Invisible.
Esa no tiene ya más años que...
De 2020.
Pero esta está muy bien pensada.
Escucha un momento.
Esta
la pusimos a caldo. La puse yo.
Claro.
A caldo en un... Cuando vi el tráiler.
La defendí yo sin haberla visto.
Cuando vi el tráiler. Y otra que me tengo que envainar, ¿eh?
Yo la película no la he visto.
Porque yo...
Es la que es la prota la
de... Sí, esa.
Es que está con... Es que...
La criada.
Yo he estado viendo la premisa y la crítica de la película. No la he visto, pero me llama muchísimo la atención. Porque ahora está contada la misma película, pero desde el punto de vista de la víctima.
Sí, es un rollo así. Y claro, el problema es que el tráiler que salió al primer... Y el que yo la critiqué esta película, es que el tráiler... parecía que te estaba destripando la película entera, por un lado, porque duraba muchísimo, salía un mogollón de escenas y parecía que te había destripado la película entera, y luego era ese rollo de esto lo hemos visto mil veces. Esta pero luego no
del,
es todo
el cuento de la criada, sí. ¿no? La sí, protagonista.
Sí, es que no me acuerdo cómo se llama, macho.
No sé.
Estoy con los nombres.
Yo es que no soy malísima para los nombres, así que...
Pero vamos, que es una muy buena peli de terror, que no, la recomiendo también que la veáis. Si os gusta este tipo
sí,
de
sí, cine. Yo ya te digo, yo las anteriores del Hombre Invisible las he visto y siempre te cuentan eso, desde el punto de vista de cómo a él se le va yendo la pelota, cómo va sufriendo toda esa locura por el hecho de ser invisible y acosar a sus víctimas, en este caso a su mujer, y en este es el punto de vista desde el otro lado, el es ella la que va sufriendo esa paranoia de decir está el otro,
nadie
no está,
caso,
de, eso es, esa locura que le va sufriendo. Entonces, tiene ese giro de tuerca que me llama mucho la atención.
Pues está curiosa, ¿eh? La podéis ver. Tenet. Para mí esta ha sido un poco bluff, ¿eh?
Yo no la he visto.
Le tenía puesta muchísima fe y luego me ha quedado un poco... Creo que esta vez se ha pasado de Nolan. O sea, Nolan ha querido ser muy Nolan.
Tiene demasiado Nolan.
Y se ha pasado de Nolan.
Es Nolan.
Hay que quitarle Nolanismo. Se ha pasado de Nolanismo.
De hecho, fue la primera película que vi después del confinamiento. O sea, porque más o menos creo que fue la estrenaron cuando... Sí, en el cine.
Sí, fue de las primeras que creo estrenaron que cuando de, se abrió...
O de las primeras de renombre, por
sí,
así decirlo.
Sí, sí, sí.
Y la vi en el cine. Entiendo lo que quieres decir, porque es una película que tiene, para mí, un gran defecto. Y es como, en medio de la película, o sea, según la estás viendo, intentes analizarla. Como intentes analizar lo que ocurre en pantalla, estás jodido.
Pero si es que el problema es que ni siquiera cuando lo explican,
pero es que no hace falta,
puedes
es que
comprenderlo.
Es una peli que yo creo que... ¿Para qué? O sea, no hace falta una explicación. Simplemente céntrate en que es una película de espías con una acción revertida que va hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, y quédate con el espectáculo.
Vale, pero
porque si no...
Pero necesito comprender,
no,
¿sabes?
No,
y no puedo.
No, es que no se puede.
No
se
puedo.
Puede.
Solo problema, la he visto una vez.
No, no se puede.
Es que si tú eres una persona un poco analítica, como sí, nuestro querido Rubén, que es muy analítico, pues intentas buscar el punto lógico de lo que estás viendo. Y a lo mejor esa película...
Ya no hace falta que sea lógica. Hace falta que entienda lo que quiere darme.
Es lo que estoy diciendo, que el problema de la película es eso, es intentar analizarlo. ¿Por qué? Tú puedes ver una película de fantasía, de ciencia ficción, incluso mucho más salvaje que esta, y no te vas a poner a discutir si esa nave puede hacer lo que hace, si viaja en el tiempo.
Lo das por hecho y ya está.
Lo das por hecho y se acabó. El problema de esa película es que la ves tan, tan real que lo quieres analizar y dices, lo tengo que comprender. Y no.
Pero a ver, pero sabes, pero no me lo expliques entonces. Si yo el problema
no,
que
estoy
tengo,
de acuerdo,
el problema
sí,
que tengo es que lo quiere explicar y o bien
peor.
No es capaz, o bien yo soy más tonto de lo que parezco,
pues
que es difícil. Pero no lo entiendo, es que
no.
Cuando llega la chiquita aquella y empieza a explicar lo de las balas, que si la bala está no sé qué, que si está en paranoia, que si la bala sube para abajo, que si disparo para atrás...
Pero escúchame, y ahí todavía es fácil.
Bueno, ahí te dan...
Es fácil,
lo de
porque
la,
yo ya...
Este
donde yo
de
ya,
la entropía
sí.
Que va para atrás, que...
Yo ya donde ya dije, venga, yo ya sí que ahora ya no me entero
cuando
nada...
Cuando se cambian los túneles, ¿no?
No, al final la batalla esa ya que si uno era, atacaban para adentro, se atacaban para atrás, luego todo concluye en una y luego ven a separarse para volver a confluir. Bueno,
es que... Es
ahí
que,
ya
es que,
dije,
es que es
yo
cuidado.
Aquí ya no me entero de nada.
Claro, porque esa peli va de estar viviendo un spoiler todo el rato, ¿no? Estás viendo lo que va a pasar porque
no,
lo hiciste, porque,
no,
pero
no,
vuelves
no,
para
no,
atrás.
No, porque el que lo vive... en ese momento.
Claro.
No, él no,
ellos no,
él
tienen,
no sabe lo que
nunca
va a
sabe, nunca tiene opción de saber lo que ha ocurrido, porque se transcurre a la vez, pero para atrás.
Pero está yendo para atrás. O sea, él físicamente está yendo hacia adelante, porque su plano temporal está yendo hacia adelante, pero lo que es todo su entorno está yendo hacia atrás.
Eso, sí, eso puede, hay algún trozo
puede,
en el que ocurre.
En algunos trozos.
Claro, depende de lo que hagan.
Depende
del
universo
de
en el que esté.
En este caso, yo os lo digo, Nolan se ha pasado de frenada. No, pero se ha pasado de frenada. Se ha pasado de frenada y yo que os digo, quizá si hubiera dado menos explicaciones, a mí la película me hubiera gustado algo más.
Porque
hubiera dejado un poco ahí
a la interpretación de cada uno.
Piénsate tú como quieras.
Sí, bueno. Porque luego lo que es la película técnicamente...
Bueno, es que ahí eso es un 10, ahí no hay que ponerle ni un pero.
O sea,
la banda
esas
sonora,
partes de que coinciden los momentos de que uno va para adelante, otro va para atrás, coinciden en el mismo plano, hay momentos que... ¿Cómo coño se ha rodado eso? O sea, de eso de decir, joder, tío, ¿cómo lo has hecho?
Bueno, o sea, técnicamente...
Las peleas, que uno se mueva para adelante, otro se mueva para atrás... Claro, es que es muy difícil, si no lo habéis visto, que
claro,
te lo imagines. Pero es que dices, claro, uno se mueve de una manera, otro se mueve de otra manera.
Está peleando rebobinado uno.
Claro.
Está rebobinado y está peleándose. Mientras se rebobina.
Y dices, ¿y eso
con
cómo,
el otro que va para adelante?
¿Cómo está hecho? No, a mí me gustó. Pero reconozco que es una película que... Que no. Que no por lo que dice.
¿Ves cómo hay que hacer, hacer directos en Twitch? Porque es que no se ven los...
A que vean los gestos, ¿sabes?
Que se vean los gestitos de Javi.
No, por
¿qué
eso,
os parece?
Al final sales diciendo no me he enterado.
¿Qué os parece el hijo de Washington ahí? El hijo del... Es el hijo del...
Sí, de
Washington.
Washington.
Protagonista, que no me acuerdo
cómo
se llama.
Sí,
es que no me acuerdo del nombre. John David Washington.
Junior.
Y yo le veo un poco tieso.
Pero lo discutí cuando salí de ver la película y lo discutimos, y yo creo que es el papel.
¿El papel es de tieso?
Sí.
No sé, es que a mí me
es
da
como
que
si ves,
que no...
Es como si ves al Iwan McGregor
como
solo
necesitara algo
de
más.
Y dices, vaya mirada, actor.
Ya, no sé. Yo
la comparación es buena.
Es que me pasa igual.
Lo que pasa
es
que yo no sé, en el papel, yendo a esa analogía que has hecho, el papel de Ewan McGregor haciendo Obi-Wan, no sé si está haciendo de Obi-Wan o está haciendo de Alec Guinness haciendo de Obi-Wan.
Eso es lo que él ha dicho.
Eso es Tenet.
Eso es lo que él ha dicho. Él cuando ha dicho, siempre ha dicho que se empapó de Alec Guinness en la película de la Fantasma.
Muy inglés, pues, o sea, muy inglés.
En Star Wars, en Nueva Esperanza, sí. Para interpretar a intentar interpretar el mismo personaje que había hecho Alec Guinness. Sí. Eso es lo que dice él.
Sí, bueno. Y que también tenía George Lucas.
No sé si es la verdad, pero a mí me da esa sensación de que es Ewan McGregor intentando hacer de Alec Guinness, haciendo de Obi-Wan.
Pues aquí pasa algo parecido.
Eso es
que el chico
no tiene.
Yo creo que aquí el chico está muy contenido y tiene que actuar de una manera muy eso, como muy fría, muy distante. Sí, es un James Bond.
No, es que ese es el problema. Es que se queda ahí muy descafeinado. Es que es un espía chiquitito.
Es espía flojito.
Claro.
Espía de visillo.
Pero espera, que ahora aquí cuando a lo mejor es un espía de pacotilla hasta que al final de la película te das cuenta que él es el organizador de todo.
Claro, pero no, pero, o sea.
Claro, es que ahí es donde viene todo el lío.
Sí, pero claro, tú eso no lo ves. Tú ves la parte en la que tienes entera de nada.
Pedazo de spoiler que nos han
te va a dar igual,
Pero es que va a dar igual. Que es una peli rara.
Absolutamente igual. La vas a ver y lo que estamos diciendo te va a rebotar en el cerebro.
Sí. Tal cual.
En cambio, Pattinson me parece que está enorme.
Y como que quieres más de ese personaje.
Sí.
Porque encima tiene como un papel irónico. Más desinhibido.
Además, deja muchas cosas al aire que no cuenta, que las deja ahí.
Es que en esta peli se puede hablar muchas cosas.
Te interesa.
Spoilers de la peli.
Te interesa saber.
Da para Infocalisis.
Por respeto, da para Infocalisis, sería imposible.
Sería.
Es que explicar.
Sería morir el cerebro.
Podemos hacer una Infocalisis de Nolan y ya morimos, por Dios.
Sí,
nada. Venga, pues nada. Tenés sí, ya podéis ver, ¿eh?
Uh-huh. Ha sido decirlo de. ¿Podemos hacer una Infocalisis de Nolan? Venga, nada,
hasta luego.
Voy a seguir mirando la lista y mira para son las que me interese, porque tengo aquí un listado, pero hay algunas que es que ni siquiera sabía que las habían escrito. Diamantes en bruto. Un Cat Games.
Esta
es de Netflix, de Adam Sandler.
La serie.
Haciendo un personaje.
¿De Adam Sandler?
No.
¿El judío?
No.
¿Es la que son dos señores mayores?
No. Él es un judío joyero.
Joyería en Nueva York.
Y la película.
Un judío con una joyería en Nueva York.
Sí, bueno, pues es, y de hecho va ahí un poco a la peli. Yo creo que está muy bien.
No me suena.
Sí, este está muy bien, ¿eh?
En algunos momentos le cuesta no ser Adam Sandler.
Sí. O tú tienes el concepto ese y dices, ahora viene el chiste.
Y yo la he visto en castellano. Y le dobla a la misma persona que dobla las películas de Adam Sandler cuando hace las cómicas. Entonces, me ha costado despegarme.
Ya.
Y tiene alguna cosa que intenta ser un pelín no tan seria.
Pero es que a veces que es tan ruin el personaje.
Que parece mentira.
Que parece mentira y te tomas como cachondeo. Y como es él.
Te voy a,
es buena,
voy a intentar
es buena.
Hacer una. Es, casi intenta ser una peli de Guy Ritchie sin lograrlo. ¿Por qué? Porque no existen las tramas paralelas. Pero el resto de la película, todo esto de me reúno con gente muy rara, con tíos aquí,
conversaciones cruzadas,
esto que va para allá, que va para acá, que yo le presto una cosa y se la tiene que prestar aquel, y aquel se la llevó y ahora me la tiene que volver.
Sí, sí. Y encima luego es un mafioso que tiene no sé qué.
Todo este rollo. Hay unos mafiosos, un hermano de. El cuñado es un mafioso, o es un prestamista.
¿Hay algún gitano que raro?
Gitanos no hay ninguno.
En Nueva York, bueno, no, de eso no hay.
Pero sale Kevin Durant.
Ah, sí, eso
es Kevin Durant, ¿no?
Sí, Kevin Durant. Yo creo que sí que es Kevin Durant,
¿no? No, Kevin Durant no es.
Ahora me has hecho dudar.
¡Ey! ¿Cómo es el otro? ¡Ay! No me acuerdo ahora.
Shaquille O'Neal.
No.
No.
Kevin Garnett es.
Kevin Garnett.
Kevin Garnett, de la NBA. El
Kevin Garnett. Kevin Garnett. Uno que mide mucho y mete canastas.
Bueno, uno de la NBA.
Moreno.
Kevin Garnett.
Kevin Garnett
sale. Además tiene muchísimo.
Tiene papelín,
muchísimo
sí.
Metraje, ¿eh? Sí. Kevin Garnett. Pues todo está rodeado de eso. La historia es que él ha conseguido una piedra sin tallar que de no sé qué sitio de África que las.
Sí.
La sacan allí, es una. Y
un diamante de sangre. Este.
No es un diamante, es una movida. Bueno, es una piedra que tiene gemas por dentro y tal. Y el tío la quiere vender para saldar deudas de juego que tiene.
Porque tiene un montón de deudas.
A ti le gusta apostar y tiene un montón de deudas.
Se le complica todo.
Y a partir de ahí pues se va complicando todo. Y el final es buenísimo. O sea, el final es de Tarantino. O sea, si la película intenta ser un poco de yo os digo, de Guy Ritchie, el final es de Tarantino. O sea, no te esperas lo que va a pasar. Yo por lo menos no me lo esperaba, pero...
No, bajo. No, la verdad que el final es lo que dices...
A veces me diciendo, pero qué demonios... Digo, o sea, ¿por qué he visto 2 horas para esto? Es como que el final te rompe todo lo que habías visto antes. Te has estado tragando 2 horas de una cosa para que el final diga, pues no. Pero eso es todo lo que tengo que decir.
Ahora vas y lo cascas. Bien. Está buena.
Y lo que digo, está bien.
Eso es de Netflix, es producción propia de Netflix.
La última peli que he visto de
perdona,
este hombre...
Perdona, ¿quién modera el programa?
No me déjale, claro.
Estábamos hablando de Adam Sandler, ¿no? Sí. La última película que he visto de Adam Sandler. Es que organiza la boda de, no sé si es su hija o de su hijo, ahora mismo no me acuerdo quién es, y el otro suegro es Chris Rock. Uno es un dentista famoso, esa la hemos visto, no sé si te acuerdas de ella, y él es un, pues, otro judío que tiene una cadena, creo que es una cadena de hoteles, creo recordar, entonces él quiere organizarlo todo y tal, como es su hija. Como la gran boda de su hija, tal, y no sé qué, y se esfuerza, y no quiere que intervenga el otro, porque el otro es un médico que tiene más pasta que un burro molinos, y no quiere que entre. Entonces, bueno, son las disputas entre los dos suegros por organizar la boda, y bueno, al final acaban labrando una amistad y tal, y no sé qué. Es graciosa la película. Esa también está, no recuerdo ahora mismo cómo se llama la película.
No sé.
Sí, creo que la Adam Sandler tiene como una especie de contacto con Netflix, que todas las películas que hace o que haga en estos años son para ellos.
Sí, pues sí, puede ser.
Creo que le tiene contacto por la cabecera.
Empezó con la de Los Ridículos 6, creo que era, que es una parodia de la de Hateful Eight. ¿De
la de? Beautiful Day.
Hateful Eight.
Eso es una canción de
U2. Los Odiosos 8.
¿De YouTube?
Sí.
Sí, pasamos.
Ajá.
Bad Boys for Life. Dos policías rebeldes.
Pero
¿tres?
¿Tres? Sí, lamentablemente.
¿La tres? Macho, no es tan mala. No sé, no es, o sea, es un poco sobarada, pero no es tan mala.
Es un poco desde cómo hacemos otra peli, de dónde sacamos guión. No sé, está como un poco metido
en el espérate, déjame pensar. ¿Qué puede estar bien de la...? No te digo, no te voy a decir lo que está mal, porque si no acabo con el programa.
Mira,
¿qué puede estar bien de esa
película? Vamos a ir a lo fácil. Es una peli de acción. Las escenas de acción están muy bien. Están muy bien. Está bien. Como película de acción funciona. Funciona. El problema que arrastra es el que dice Nerea, probablemente. Que el guión está un poco así.
El guión
podría ser para cualquier otra película y valdría igual.
El guión es una puta mierda.
El guión está metido con
cascabel. O sea, esto creo que ya lo hablamos tú y yo, además, me parece. Que está. A mí me dice el guión desde el primer minuto. Te estoy preparando para que haya un policía rebelde nuevo con otros personajes. O te voy a continuar la saga y voy a hacerlo de modo y manera que te vas a comer otro equipo nuevo y lo va a llevar Will Smith va a ser el capitán del equipo y voy a hacer un equipo nuevo con gente que se pasa la ley por el forro, destroza toda la ciudad y tal, y él va a ser el que va a decir lo de ay, me estoy estando en la ciudad y tengo que hacer un tipo de pelea, qué malo soy, ¿sabes?
Bad boys.
Eso es, o sea, a mí es lo que me está diciendo esa peli desde el minuto 1.
¿Tú la has visto? ¿Tú la has visto, Javi? Pues me quedo solo, ¿eh?
Me parece...
No la he visto esta.
Mala.
Me dio perecita verla.
He visto...
Y por lo que dice él,
yo creo. Martin Lawrence arrastrándose por toda la peli. O sea, ese señor...
Ya no está para hacer peli de acción.
No está para hacer peli de acción, pero es que le ves arrastrándose. O sea, que dices tú, le hace falta un doble bypass, es que le va a dar un infarto en cualquier puto momento.
Pero además también juegan con eso.
Que sí, que lo entiendo.
De hecho, pero se jubila en la película.
Joder, pero no, se jubila de la película y de actor, ya si quiere, porque me cago en la puta.
Se jubila en la película, te juegan con eso también, es parte de la gracia o la no gracia.
Que de la ironía de la película.
Claro, no, que él se retira.
Como peli de acción, yo creo que la acción está bien. Ahora, el guión es...
Mano, el final es brutísimo. Ese final está fenomenal. Está muy cogido con calzador, lo que dice
mucho.
Está muy forzado. Hay algunas cosas. se sacan de la manga el personaje del asesino este.
Sí.
Que no quiero hacer spoilers, no, que es muy reciente la película.
Sí.
Pero vamos, se lo sacan de la manga a la mala. La mala aparece ahí después. ¿Cuánto tiempo de carrera lleva Mike Lowry?
Mucho.
Claro, si el otro se ha jubilado. Llevan un huevo de carrera de ya.
Claro.
Y resulta que aparece una mala que aparece ahora.
Claro.
Ahora te han dado ganas de ir a vengarte.
Que dio la casualidad que es de un caso en el que él era novato y empezó su carrera como poli.
Claro,
estaba planchadito. O sea, iba con el uniforme recién planchadito.
¿Por qué ahora vienes a vengarte?
Y viene la venganza ahora.
¿Qué ha pasado tanto este tiempo? ¿Qué te has quedado? ¿Echando la partida?
Hombre.
¿Te vas haciendo fotocopias?
Ahí sí que va en la trama el por qué ha estado esperando tanto. Pero vamos.
Se podía haber vengado antes.
Sí. Y luego, bueno, yo...
Pero vamos a ver. Yo lo único que le recrimino a la película, lo que menos me gusta de la película es que eliminan un personaje que
sí,
me gusta mucho.
Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo.
Además, a gratuitamente.
Mí, a mí, sí. Totalmente innecesario.
No sirve para nada
en
la trama.
No te añade nada a la trama, ni...
No
ni
mejora hace, nada.
No, es que no te aporta nada, absolutamente nada.
Solo
está vestido con calzador y
yo no
mala
sé,
leche.
No, nada, es que habéis dicho en medio minuto.
Sí,
todo negativo.
Estoy indignadísimo. O sea, esa peli lo mejor que tiene es que podría no haberse hecho. Y entonces habría sido la hostia. Que no se hubiese hecho, habría sido la hostia.
Bueno,
es una mierda.
Venga, pasamos.
Como un coco de grande.
Esta yo no la he visto, pero la voy a comentar porque a lo mejor. Javi la es probable que haya visto. Jojo Rabbit.
La de los nazis.
Sí.
La del
muy chula.
Es la del chaval que ve a Hitler.
Sí, sí.
No, el campamento
sí,
de verano.
Sí.
Esta es la de la Scarlett Johansson, que no sé si ganó premio por ella. O...
Estaba nominada, eso fijo.
Ganar, creo que sí, no, le ganó. No sé si la ganó por esta o fue la otra.
Ni creo que no. Si lo ganó, lo ganaría por la de
Historia
de
un
matrimonio. No,
por la de
Adam Driver. Historia de un matrimonio.
Historia de matrimonio.
Que esa película es muy buena. Esa sí que es buena.
Yo no quiero dramas, tío.
Ya estoy completamente de acuerdo. Es una película muy dramática, pero las actuaciones de los dos en esa película...
No more drama.
Espectaculares. El Adam Driver, para mí... A Scarlett Johansson muy bien, pero el Adam Driver... bueno, no sé, fuera. O sea,
fuera,
impresionante.
Fuera.
O sea, sí. O sea, fuera de...
Se sale.
Tío, o sea, como... Hay dos secuencias que es que dices... Hostia, tío.
¿Te lo crees?
Sí, sí, mucho. Sí, pero mucho, muchito, va en serio. Y esta está muy bien, para mí es una suerte de La vida es bella, pero mucho...
Pero más comedia, o sea...
Sí, más, pero más comedia porque también tira más de la comedia, porque al final las situaciones son, como en la película, muy bizarra, o sea, al final que se aparece el Hitler ahí que con cositas así, luego el niño que tiene el amigo suyo que es muy muy filonazi, el niño que le acompaña, pues tiene situaciones muy muy cómicas y graciosas. Bueno, esta sí que no quiero comentarla porque sí que es relativamente reciente.
Sí, no, todas van a ser
y esta recientes. Sí que está bien, está muy bien esa película.
Esta, no sé si has visto una serie, me han hablado de ella, ¿eh? No recuerdo ni el nombre, a lo mejor la conoces. Creo que es el Elijah Wood, el protagonista, que se va a suicidar. Le pasa algo y de repente escucha al perro. Y sale el perro como...
Me suena.
Como persona al lado. O sea, un tío al lado, disfrazado de perro. Y le va contando cosas. Y va todo el rato con el perro.
No tengo ni idea de
entonces,
qué es.
¿Pero es película o es serie?
Creo que es serie.
Bueno.
Creo que es serie. No, es igual. Sí,
es igual dices.
Que... hay muchas similitudes con lo de que se le aparece Hitler al niño, tal, con lo de la historia del otro que le pasa con el perro. Incluso hay gags que se comparten en las...
No, vamos a ir, porque es que no lo
he
no
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 lo, no lo he visto ninguna de las dos, ¿eh?
No nos paremos
pues mucho. Esta merece la pena, ¿verdad?
Venga. The Glenmans, Los señores de la mafia, Guy Ritchie.
Me gustó mucho.
A mí también. Mucho. Claro. Mucho.
Y
nosotros vamos
mucho...
a hacer mucho paso.
No, bueno, yo
Colin Farrell...
Colin Farrell
en ese personaje
hace
de
un papelón, ¿eh?
Pero y sin hacer nada.
O sea, es súper gracioso, tío.
O sea, parece él.
Sí, o sea,
y me gustó mucho.
Al final te crees que un tío como ese pudiera ser.
Eso sí, lo que
él,
lo que
o sea,
sí.
Un tío que tiene esas historietas. Tío, tiene un
tío que tiene un gimnasio,
y
es profesor se dice o entrenador de boxeo,
sí,
no sé cómo se diría la palabra.
Entre entrenador y promotor, es
sí.
El
y luego pues tiene unos chavales que hacen cositas turbias y
sí,
les tiene como educados para que no hagan cosas malas.
Para que no hagan cosas turbias, pero poco.
No, él no pero quiere son, que las hagan. Pero si la hacen, que la hagan bien. Claro.
con una normativa.
Claro, les digo que es diferente.
Está muy bien el personaje también del Jack Steller, este joven, Chani Hunan.
Sí.
Está muy bien.
Arturo, iba a decir.
Sí.
Sí, tiene, cada uno lo lleva a su terreno.
Sí.
Está
la peli, la historia está muy bien.
No recuerdo quién es el que hace. Joder, macho, ¿quién es el que hace del periodista?
El Hugh Grant.
Hugh Grant, macho, está también muy bien, Hugh Grant.
Y encima es el personaje cómico de la película, sí, y le aporta ese puntito que es muy gracioso.
Y está bien, es una peli de Guy Ritchie, típica de Guy Ritchie, con historias cruzadas.
Contada anacrónicamente, para adelante y para atrás.
Con varios grupos, con mucho tinte de comedia. Y está
así, es de Guy Ritchie.
Sí,
Guy Ritchie.
Sí, es así.
Y Matthew McConaughey está enorme. Enorme. Matthew McConaughey, digamos que es el personaje central de la película.
Sí, gira todo alrededor suyo.
Es el
Jason Statham de esta película.
No,
va en ese rollo. No es una película.
La acción tiene menos de lo que parece.
Sí.
Tiene menos de lo que parece. No.
A la que tiene, pues como siempre, muy brutal. Pero no es una película de acción.
Está muy bien.
Y la relación que tiene con la mujer. Es que mola mucho esa peli.
Está bien. Vamos con una de animación que me gustó mucho cuando la vi. Onward esta. You're the soul who understands the scars and made me who I am. Through the drifting. Es que no sé cómo es. ¿A mí cómo se llama?
La de los orcos.
La de los orcos.
Ah, la que Juan Arroyo.
Sí.
La de los chavales que son huérfanos. Sí, son hermanos. Tienen un hechizo por su cumpleaños en el que puede volver el padre, pero vuelve a medias.
Claro, la movida. Joder, macho, es que me ha destripe que ha pegado el invento.
Es como empieza la película.
Bueno,
¿no?
Pero pone un poco, pero pone un poco en situación.
Bueno.
Son dos hermanos adolescentes.
Contemporiza.
Que no. Que su padre murió cuando. Cuando uno era muy muy pequeño, el pequeño era muy pequeño, no le conoció, uh-huh. Y el mayor era un poquito mayor y tenía una relación ya cierta con su padre, el padre fallece. La cosa de esto es que son orcos y viven en un mundo en el que la magia poco a poco se ha ido perdiendo.
Se ya solo, por la tecnología.
Sí, ya digamos que solo quedan pues pinceladas de magia así un poco a lo lejos y todo como que era muy antiguo y que de hecho mucha gente ni siquiera cree ya en esas cosas de la magia. Y el hermano, el mayor, es un flipado de los juegos de rol.
Sí, es un flipado de la magia. Sí,
y de la historia.
Sí, de la historia.
Y la historia del reino, como lo queréis llamar.
Sí, de la historia de.
Entonces, lo que ha dicho Abel, durante un momento encuentran un hechizo que les dejó el padre, porque el padre era mago, entre comillas.
El tema es que cuando el pequeño cumpliese, no sé, 12 o 13 años o algo así,
no
creo que es.
No, le más, tenía más que porque si no se está sacando el carnet de conducir.
Un regalo
18,
concreto.
Vamos a poner 18.
No, pueden ser 16.
Pueden ser 16, perfectamente. Sí. Es adolescente.
Sí.
Entonces, la madre tenía guardado un regalo que era cuando cumpliese eso por mandato del padre.
Sí, sí, sí.
El padre, pues, debió no te lo dicen, pero debe ser alguna enfermedad. Pues, tal y como te lo ponen, es de se ha ido preparando para poder. Entonces le da un báculo con un hechizo.
Una piedra súper rara.
Una piedra de poder.
Tenía un poquito de poder, muy poquito, estaba casi gastada.
Entonces, si hacían el hechizo y lo hacían bien, tenían que tener sensibilidad con la magia.
Tenían 12 horas, creo que era, ¿no?
24 días. 24 horas.
Un día entero.
Y entonces el hechizo de eso duraba un día entero. Pero solo uno de ellos tiene sensibilidad con la magia, que es el pequeño. Entonces, como no cree en el tema de la magia, pues el hechizo sale mal. Entonces, vuelve solo la mitad del chico abajo del padre.
Las piernas.
Entonces, claro, dicen, ¿qué tenemos que hacer? Pues encontrar otra piedra para poder terminar el hechizo y que vuelva el padre entero, al menos, tal. Y dicen, pero el hacer el hechizo no garantiza en las 24 horas, sino que continuaría el tiempo del hechizo, se terminaría de hacer el hechizo, pero el tiempo no se resetea.
Claro.
Entonces es toda la peripecia que tienen que pasar para conseguir esa roca, tal, intentar traer al padre, y el padre está todo el rato con ellos, que son solo las piernas.
Sí,
y
pero aparte de ser solo las
interacciona
piernas,
de cierta manera.
Y y entiendes lo que quiere decir el padre o los sentimientos tiempo, sí. que tiene el padre sí, sí, solo sí. Con verle las cuando, piernas cuando o cómo las parado, mueve.
Como...
Sí, que se pone así las piernas firmes. Es una pérdida afectiva,
sobre todo es entre la relación entre los dos hermanos, que no se llevan bien.
Sí, por... uno es, digamos, el friki que cree mucho, en la magia, la historia, tal y cual, y el otro es como el más racional.
Lo que te vende la peli es... O sea, no te engañan. Es todo el rato lo que te pones desde el principio. Son dos hermanos que han perdido a su padre. Entonces es todo ese tránsito que tiene que hacer un hijo para superar la pérdida de un padre y además a una temprana edad. Y como muchos de ellos acaban, como es en el caso de esta película, el mayor acabando siendo una figura paternal para el hermano pequeño. Que es un poco lo que se centra en esta película y cuenta desde un buen punto de vista cómo pasar ese duelo y esa pérdida de...
Luego se acompañan de personajes muy, muy divertidos. Por ejemplo, la pareja de la madre es un policía que es un centauro. Y va
que
en coche,
pelazo.
Va en coche a todos los sitios. Pero dice que por qué no va corriendo, pero no va andando. Pero es un centauro.
Sí, sí, sí.
Luego se hacen amigos de una mantícora que tiene
un restaurante
de comida rápida familiar de estos.
Sí, que tú, según la ves, dices es Guppy Goldberg. O sea, no sé quién le dobla, pero es igual que Guppy Goldberg. O sea.
Y está muy gracioso.
Está muy bien.
Distintas aventuras se dan con un grupo de hadas que son moteras, como los ángeles del infierno, pero sí, son hadas.
Las hadas del
infierno.
Pero, o sea, sí. Es una película infantil de animación, pero no es niña.
No,
o sea,
no, y de hecho un crío es incapaz de coger ni la mitad de lo que quieres
pegar. El niño puede disfrutar del
de lo que es la animación,
es la animación,
la animación,
pero no entiende la película
desde
porque tiene
que
más.
Pixar se ha metido en el mundo este así, son todas las películas de animación, son ese rollo, son infantil, pero
la de Soul, por ejemplo, o mismamente la de Inside Out, o
todas las de.
Pero que me refiero, en las últimas películas está tocando temas.
Sí, tema.
Pero yo creo
que
barro,
desde que Pixar empezó a triunfar.
Toca la patata.
Sí, 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 sí.
Tiran por ahí.
Depende además de tus vivencias personales, te va a dar uno por otro.
El tema es ese. Bueno, he dicho desde del revés, vamos, desde Inside Out, pero Up.
No, y más atrás, a Wall-E.
Sí,
Toy Story.
Si tú vas tirando para atrás, hasta Toy Story, y es la primera.
Sí, sí, pues digo que desde que empezó Pixar a buscar ese punto de unión. Entre que el niño arrastre al padre para ver la película y el padre diga...
La disfrute.
Ah, pues estas sí que me gustan. Y al final es el padre el que lleva al niño a ver la película.
Bueno, pues eso, a mí me gustó mucho. Pero es que no sé cómo se llamó aquí, estoy intentando recordarme el título.
Yo creo que
No creo que le hayan cambiado el nombre, se llama Onward.
Seguimos.
Lo que no recuerdo es a qué... No, porque él no se llama Onward, el chaval.
No.
Es la
ciudad. Yo creo que es el pueblo,
no recuerdo. Harry Potter, Guns Akimbo. Me lo pasé pipa viendo esta película.
Qué risas, tío.
Ya la tengo pendiente.
Pipa. Qué risas. Pipa.
Es que se despierta y tiene las manos grapadas con unas pistolas.
Es una brutez, pero brutal. Es tremendamente buena y divertida.
Está inspirado en los juegos Battle Royale, ¿no? Una cosa así.
Es un reflejo de toda esta cultura popular que hay ahora
de los Battle Royale, de los
shortpins
de redes sociales, pero la verdad que la película tiene ningún desperdicio. ¿Y él
está fenomenal. O sea, además creo que lo hemos dicho alguna vez, si no sé en algún Daniel Radcliffe.
Sí.
No sé si lo hemos dicho en capítulo o lo hemos comentado.
Cuando hablamos de Swiss Army Man.
Hablamos de varias, pero es que es un tío que ha intentado por todos los medios despegarse de Harry Potter y va a este tipo de cosas porque es que...
Es totalmente contrario.
Claro, es imposible sacarle cualquier tipo y está.
Aquí la escena, ya, la imagen visual que tienes de esta película de él, que es él con unas pantuflas de zampa de oso, una bata, gallumbos y las dos pistolas en la mano y con la cara que pone de Dios mío, ¿qué estoy haciendo?
Está muy, muy bien.
Esta sí que la tenemos nosotros.
Sí, es esta.
Sí, o sea, ahora
también, es una peli que...
Sí, para verla.
Sí,
ya está.
Al momento.
Pero la que ha salido ahora de Free Guy, que tampoco tengo muchas expectativas con ella.
Habrá que verla.
Tyler
Rake.
Peliculón.
Ni idea.
Como te dije ayer, lo hablamos ayer, es John Wick soldado.
Ah, John Wick versión soldado.
John
D. Soldado. Ah,
él vale, es un mercenario. Ya no es soldado, es un mercenario, ¿vale? Ah, vale, se, vale. Le contratan para hacer ciertas cosas. Y en este caso lo que ha ocurrido es que han secuestrado a un, es en la India,
sí, la India.
Y han secuestrado al hijo de un...
Es Thor.
Es la de Thor.
Es la de Thor.
Sí, la he visto. Sí, la he visto.
Pues esa. Han secuestrado al hijo de un... magnate mafioso.
Sin entrar en spoilers.
Sí la vimos.
Sin entrar en spoilers.
Tiene poco spoiler esta película.
Hay una escena.
No, ya no hay spoiler.
El puente del
el final. Ya vale. ya no hay porque ya han adelantado que hay, de hecho ya salió el trailer.
Sí. Ah, vale.
O sea, ya hay que hay,
vale, vale. Que no es, es que la pregunta era, ¿muere o no muere?
No. Pues no muere.
No muere.
No muere porque hay una segunda peli que ya la
no sabía que había segunda.
Pues esta semana.
Esta semana ha salido el teaser.
Además es Tyler Ray is Alive, creo, sí, que es el hashtag.
Ah, vale, pues mira, perfecto.
Bueno, pues esa, la película tiene contratan para hacer una extracción, para hacer un intercambio, porque piden un rescate, entonces le llaman a él para hacer el intercambio de allí, y aquello se complica, y todo es intentar salvar al chico.
La escena de sacar al crío, o sea, la habitación.
Es también un falso plano secuencia.
La mejor secuencia de esa película es desde que se monta en el coche. Desde que se monta en el coche. Hay una la cámara no para de seguirle. La persecución durará 5 minutos. Luego hay una... les pasa algo con el coche y se tiene que meter en un edificio. La cámara sigue.
Es
la cámara sigue hasta que vuelven otra vez a caerse abajo, vuelven a subirse en otro vehículo, vuelven a huir otra vez, y hasta que no termine la persecución no descansas.
Que esa persecución es la que está haciendo el guardia personal del padre del crío.
Que están persiguiendo el uno al otro. Bueno,
que el personaje también es buenísimo.
Sí, también. Tiene... Esa película me pareció...
A mí me encantó la escena, quiero recordar... la escena del puente, el momento francotirador, también. Lo de los tiros y tal. O sea, fue buenísimo. ¿Qué dices tú? Joder, aquí está muriendo hasta la puta punta.
Quiero recordar que el director pasa un poco igual que con John Wick. Creo que el director es el de secuencias de dobles de las de John Wick. Bueno, creo recordar, ¿eh?
Pues puede ser.
Porque me creo que es un momento lo que
ahora que estamos viendo películas en las que ponen el cartel del guionista de John Wick, del director de John Wick,
del tío que trae los cafés,
del catering de John Wick.
Es que John Wick ha creado un es como cuando
Matrix, un género propio,
claro, es como cuando Matrix en su momento, pues ahora John Wick ha creado una manera de grabar escenas de acción, uh-huh. Y alrededor de esas escenas te montan la película, porque es lo que están haciendo ahora.
Sí, sí, sí.
Y esta es una de ellas, bueno. Y es que si en esta momento, si puedes ver en YouTube, te metes y buscas cómo se rodó la secuencia de la persecución del coche, lo flipas. O sea, ves al director subido en el
cabra
en más o menos.
O sea, vas a contarlo ya, lo de la cabra.
De una cabra montada como San Raimi.
En vez de la cabra de Raimi,
que en vez de la cabra es un asiento que le han montado en la parte de delante del coche. Por eso las secuencias tienen esa sensación
de velocidad
y de tan cercanía, porque el tío, en más de una de ellas de frenazos, bueno, pues nos ha matado de milagro. Y eso, pues lo ha logrado esta gente, porque son tíos que vienen
de arriesgar.
Son tíos que saben lo que hay, porque han vivido de ello y ahora se han dedicado a la otra parte, que es a dirigir ellos. Y se nota.
Lo hemos dicho más de una vez, Chad Stahelski, el director de la primera de...
Nuestro Chad.
Uno de, nuestro, de los directores de la primera de John Wick. Que fue el de las escenas de riesgo de Matrix. Bueno, en Matrix no se mató más de una vez. O sea que...
Venga, vamos a... Esta sí, muy recomendada. O sea,
sí.
¿La he visto?
Sí, sí.
Le he hecho un ojo.
Claro, es que por el
está en Netflix.
No, a ver, cuando ya se han empezado a contar la trama, sí.
Está
sí,
en Netflix, claro. Y está muy bien.
Era la época en la que todavía el niño dormía.
A ver, mira, ahora me voy a parar en una película que es de 2020, pero es la tercera de una trilogía. Entonces, es muy probable que no las hayáis visto. Yo me las he visto todas en el último mes. Las tres, ¿no? Es la trilogía del Bazán.
Ah,
está basada en las novelas de Dolores Redondo, de la policía foral, Amaya Salazar, creo que es.
Sí.
Amaya Salazar, ¿puede ser?
Sí, creo que sí.
Y es una...
Qué apellido más bonito, Salazar.
Es una trilogía sobre la vida, vamos, sobre la vida, sobre varios casos interconectados que está... que está investigando una protagonista, os digo, que se llama Amaya, y se basa todo en el Valle del Bazán, en Euskadi. Y a mí me han gustado mucho. Yo no me he leído las novelas. Yo he visto, de hecho, he visto las películas porque mi mujer se ha leído las novelas y dice que me han gustado bastante. Y entonces yo me he leído, yo me he ido a lo fácil, a ver las pelis. Y la primera me la puse un poco, digo, bueno, a ver qué me encuentro. Pues una peli de estas de española de policíaca, pues a saber. Y me gustó mucho. Y eso que es, con diferencia de las tres, la peor técnicamente porque tenían menos dinero de la que luego se ha invertido en hacer las otras dos. Y a mí me ha sorprendido. Me ha gustado mucho. Hay una historia transversal entre las tres películas sobre ella y su familia, que luego tiene que ver con los casos que están ocurriendo, asesinatos en serie y demás. Y ya os digo, están muy bien, son unas pelis que se ven rápido, no te cansas, son unas pelis que funcionan bien y yo las recomiendo porque a mí me ha gustado, ¿verdad? Y no tenía mucha fe en estas películas, así que si las también están en Netflix las tres. Si las queréis ver, ya digo, la primera es de 2016 y la última de 2020.
De hecho, creo que las pelis sí tienen con idea de cine, pero la primera no debe tener mucho éxito en cine, pero Netflix creo que compró los derechos.
Ah, mira, yo eso no lo sabía.
Y arriesgó. Y es la que tiró para adelante para las otras.
Pues la primera está bien. La mejor para mí es la segunda. Por la historia me gustó, la historia de ese concreto caso que analizan, y luego porque se va destripando algo más de la historia de su familia, sí, del rollo.
Los libros sí que tuvieron.
Sí, no. De hecho, ahora mismo ha salido. Vamos, ahora mismo. Hace poco han sacado la precuela.
Ah, saca otro.
Cuenta cuando ella. Claro, es que no lo he dicho. Ella estudió en el FBI. O sea, y se fue a hacer parte de su carrera al FBI. Y van a contar esa parte, es una precuela en la que ella va al FBI y junto con su instructor pues deben de resolver un caso.
Curioso.
Ese no lo he leído, ese ni tampoco he visto el primero porque todavía no hay, digo yo que la sacarán en algún momento. Y a mí, ya lo digo, me ha gustado, tiene un reparto que yo, por ejemplo, hay muchos personajes que no, muchos actores, perdón, que no les conozco, o bien porque yo tampoco veo mucho cine español, ni series españolas no veo mucho, entonces a lo mejor estoy un poco desubicado, pero me ha gustado, no ha habido nada que me haya dejado frío, así que bien, yo sí que lo recomiendo.
En estas películas es la que trabaja la chica de 30 monedas, la veterinaria, ¿no?
No.
Me estoy confundiendo con otra. Es que cuando has hecho lo de guarda foral y tal, me ha recordado una película que hacía ella.
No, ella es la de...
Pero era una serie.
Se me olvidó el nombre de ella.
No sé si es película o es serie. No, trabaja esta chica, la de...
Sí, sí.
La que hace de veterinaria en 30 monedas.
Sí, quién dice.
Que también hace eso, de un agente foral. Pero no sabía si te referías a mí. Nada, no tiene nada que ver.
Venga, pasamos... Joder, macho, estamos aquí. Netflix ha funcionado bien en 2020.
Bueno, ha sacado mucho.
Bueno, y las estamos diciendo también.
Sí, bueno, por ahora sí.
La vieja guardia, la de Charlize Theron.
Me gustó. No tiene nada que ver con el
cómic. Yo no he leído el cómic, entonces ahí no tengo con qué comparar.
Me gustó. Lo que sí he hecho de menos con el cómic, con respecto a la película, son los flashbacks.
Eso iba a decirlo también. Y luego a mayores...
Los flashbacks.
Yo creo que la película...
Y se centra demasiado en ella, la película.
Pero porque la tienes a ella, tío. Es que la presencia que te da Charlize en esa película... Es que si no está Charlize en esa película, es una película de mierda.
Sí. Sí, sí, las cosas como son.
No, no,
y si
serio.
No, y si no pones la acción alrededor de ella, también. Pero es que el cómic no es así. El cómic tienes todos los personajes y todos los personajes son igual de importantes entre ellos. No hay.
Eso no puedes hacer una película.
En el que claro, sobresalga.
Eso no puedes hacer una película de hora y media. De hora y media, 2 horas.
Hombre, de hora y media, 2 horas no, pero joder.
Desarrollar 5 personajes.
Tampoco lo veo tan complicado, ¿eh?
Coño, a 20 metros cada uno.
Así, a mí lo que me queda. De esta película, lo que no me convence es que me parece una introducción a algo.
Claro.
Sí, es sí. Que la idea
tiene
es esa.
Pinta de que vayan a hacer esa. Más.
Y creo que hubiera funcionado quizá mejor como una serie.
Sí.
Sí, seguramente sí.
Eso yo
entonces
creo que eso
puedes hacer perfectamente lo que está diciendo.
Pero entonces a lo mejor no tienes a Charlize Theron.
No la tienes ni de coña.
Claro, pues ni de coña. El tema de
una serie con Charlize Theron, ¿cuántos duros son?
Es que un minuto de metraje con Charlize Theron, ¿cuántos duros son?
Sí, sí, pero por eso te digo.
Y luego, bueno, pues eso, pues lo de siempre, que
la
es
la parte de la acción está bien.
Lo poderoso.
La chiquita que es la nueva inmortal, bien. La actriz me parece que está muy bien. Las partes de acción y tal a mí me gustaron mucho.
Sí, está bien, pero sí que
pero
te
le
deja,
falta.
Sí, le falta algo.
Ya te digo, y si encima, pues Porque además, si has leído el cómic, pecas siempre. Ya, con Federico Pará, es lo que es lo que hay.
Eso es difícil quitarse.
Es muy difícil. Pero es que en el cómic, para mí personalmente, lo más bonito es lo de los plasmas, precisamente. Porque te cuentan la historia de cada uno, de cómo de todo lo que han vivido, las batallas que han hecho, tal. Toda la historia que te cuentan de la, de la, de la amiga de la Charlize Theron. Los cómics está guapísimo, es unas batallas con mongoles ahí montadas las dos a caballo repartiendo hostias.
Lo que pasa es que es complicado, pues eso, meterlo en una peli de dos horas.
Bueno, esta le vamos a dar un mes.
Sí, un mes. Sí, le falta.
Si hay más películas como introducción, puede estar bien.
Me entiendo que sí, porque la película ya se funciona bien.
Sí, joder, pues, su momento fue un pelotazo. O sea, el momento
que tenía pinta de ser introductoria para.
Es que tal y como te lo pones.
No nos bajamos de Netflix. Orígenes secretos. La he visto la semana pasada.
No sé cuál es
la película española esta de Bryce F. ¿No habéis visto?
No.
Pero con los frikis que sois, ¿no habéis visto Orígenes secretos?
No.
Pues ya estáis tardando. A ver, os voy a hacer el resumen intentando
no hacer
spoilers, porque eso. Es una peli en la que un policía recién llegado de otra ciudad llega a Madrid a homicidios, y resulta que hay una serie de asesinatos en serie que
una serie de asesinatos en serie.
Sí, hay una serie de asesinatos en serie.
¿Y por qué temporada
va?
Es la de CSIC.
Entonces ya digo, es una película española. El protagonista no me acuerdo el nombre, ni lo vi ni intentar. Bueno, pues digo, el protagonista es este policía que, con ayuda de un friki que tiene una tienda de cómics, que es hijo de Antonio Resines, que es el policía que se jubila. Esto empieza porque Antonio Resines se va a jubilar y le asignan un compañero recién llegado, que es este, para que él, en el último día de su trabajo, le pase un poco los casos que tiene. Justo en ese momento le llaman porque ha habido un crimen. Han encontrado un crimen. Y en la escena del crimen encuentran cierta pista que les da a entender que tiene que ver algo con los cómics. Entonces ponen de asesor del policía al hijo de Resines, que es Bryce Fe, que, como os digo, tiene una tienda de cómics, y lo que eso conlleva. La jefa de la policía de homicidios es una friki de los cosplays. Y se lleva muy mal con este policía, que es un tío serio, que ni cómics, ni cosplays, ni movidas. El tío es de la vieja escuela.
Javier Rey se llama.
Sí, es que no lo iba a intentar, pero no me voy a acordar. Y entonces trata un poco, se llama Orígenes secretos porque las pistas que dejan en los cadáveres son lo que en los cómics se llama el origen secreto de los superhéroes.
Ajá.
Entonces, uno es el origen secreto de el Hulk.
Como lo de Spider-Man, la araña que le muerde, ¿no?
Hulk. Otro es el de Spider-Man también, precisamente uno de los crímenes. Uh-huh. Entonces, sobre eso van hilando, intentan averiguar cuál es el siguiente que va a
ocurrir. Estoy viendo el cast de la peli y trabaja Ernesto Alterio.
Sí.
Alterio, perdón.
Alterio es el forense.
Sí, que se llama Bruguera.
Sí.
Como el dibujante.
Sí, ¿no? Como el tenista.
Como el dibujante, no, como la...
Como las pinturas.
Como la editorial. Sí, Bruguera.
Que se llama así por un dibujante.
Por un dibujante, sí. ¿Qué dibujaba?
Dibujaba dibujos. ¿Qué va a dibujar?
Yo qué sé.
Esto es que dibujo. Con un amarillo, con el 2 rojo, con el 3 azul. Tiene así todo dibujado.
Algún cómic que, yo qué sé, que haya hecho.
No me acuerdo.
Pues, macho, yo pensé que se lo habíais visto seguro.
No.
Con los frikis que sois. Pero, o sea, no respectivamente.
Frikis con buen gusto.
No, pero que está bien la peli, que es súper entretenida. Y más para la gente como nosotros, que vas a ver un mogollón de referencias, de guiños. Y movidas, está súper divertida, vamos.
Next, que haya tiempo.
Sí. El año pasado, La Llamada de los Salvajes no es del 2020.
No sé cuál es eso.
La Llamada de los Salvajes es la historia de un perro y de Harrison Ford.
Ah, sí, pero como yo no la he visto, me la he saltado.
Ah, pues la viuda negra, la semana pasada.
Sí, la vimos.
Eso ya es 21.
La semana pasada,
sí.
Eso ya es 2021. Pues venga, vamos a pasarnos a 2021.
¿Te has saltado? ¿En serio? ¿Te has saltado la de...?
4 meses me he saltado de películas. Que la del perro no la he visto. Si quieres hablar de ella, habla tú. Dime cómo
no,
se llama.
Que,
y la...
que hablen de ella, que uh-huh. Es sobre perros.
¿Y qué? A ver, aquí nos retomamos. Vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a pasar a 2021, porque ya desde 2020 que he visto así, quitando la del perro esa que decías tú de Harrison Ford, del perro, que yo no la he visto.
Sí, la Llamada de los Salvajes.
Pues digo que yo no la he visto, que es que va con un perro y qué pasa.
No, es la historia de un perro.
Es un perro que va con Harrison Ford.
Es un perro que se que al pobre lo secuestran y luego va pasando de dueño en dueño y todo lo que va pasando
desde, colmillo blanco.
Desde una, es que es de Jan London, la novela original.
Ya está todo dicho.
Entonces, pues es toda la historia desde que lo raptan, porque lo raptan, era el hijo del juez del pueblo, sí, era el hijo del juez del pueblo, que vivían en el sur de Estados Unidos y acaba en el Yukon.
Que sigue siendo Estados Unidos.
Sí, pero acaba en la otra puta punta.
Digamos que se cotizan haciendo, mucho haciendo los, perros booster,
los,
para,
perros, los perros fuertes.
Buscar
trufas. Ah.
No, trufas. En este caso para, bueno, para ser animales para de tiro en la zona de Yukon. Entonces acaba siendo en plena fiebre del oro. Entonces acaba siendo un perro de trineo, de primero del correo, luego acaba siendo el perro de trineo de unos desaprensivos que quieren ir a coger oro en la época del deshielo, y ahí aparece Harrison Ford y salva al perro.
Bueno, ¡ah, por quieren el deshielo! ¡Qué buena! Sí. Tío, como cuando salgan de la criptoneta. A lo que lo tenga que explicar.
¿Qué?
Joder,
Harrison Ford. No entiendo nada.
Aparece Harrison Ford en el momento del deshielo por lo
¿pero
de
qué criptonita? ¿Será carbonita, capullo? Claro, y yo les digo, sí, que ver Superman ahora. Me habéis hecho un lío de...
Bueno. Sí, te has emocionado él solo.
La criptonita,
no tiene mucho más. A mí la película me gustó, está
es
muy bien.
Es la evolución realmente del perro. De
cómo
de
se
cómo
va.
Pasa de ser a un perro doméstico, un perro tontorrón, un sí. tal,
bueno,
a ser...
tontorrón, vaya.
Sí, cuando empieza la peli es en plan tontorrón, en plan de... que no hace mucho caso. Bueno, están preparando un banquete y la lía pochísima... se carga todo el banquete.
Esta película tuvo su polémica porque todos los gestos faciales del perro fue hecho por
sí, el perro entero está hecho por
está hecho.
Y que dijeron que cómo no habían puesto un perro de verdad.
Pues sí, macho.
De hecho es que los todos los perros, creo, de la película, sí, todos los perros están hechos por...
Ya no podemos creer en nada, tío.
Nada.
Venga, Nest. Es que pasamos a 2021, entonces,
¿qué
iba a decir? Vamos a hacer una pequeña pausa.
Ah, vale.
No sé qué quieres meter, una cuña. No tenemos cuñas modernas de nadie, ¿no?
No.
Pues música, pon algo de música.
¿Pongo algo de música?
Yo qué sé.
Algo de Lolai.
Sí,
no sé. Pongo Alfairi aquí.
Alfairi, no, hombre, pon algo.
Alfairi, pongo Alfairi.
Publicidad de otros podcasts.
No sé, no sé qué puede. Bueno, yo qué sé, pon algo.
Pongo algo.
Pon una promoción nuestra y ya está.
Nula, nuestra, no, la nuestra, no, nuestra. Va, pon lo que quieras, venga.
Nuestra cuña no, no. Venga, ya veré, a ver lo que pongo. Ya lo estáis oyendo, ¿eh?
Si La Casa de mi Hermano fuese un programa nocturno de llamadas, quizá sonaría así.
Hola, querido Piscis, te escuchamos.
Pues que es que yo ya no puedo más con la vida. Me han convertido a Thor en mujer, el pistolero es un negro, me han puesto una pava como Jedi. Yo ya no sé qué hacer, me he quedado sin brújula moral.
¿Y no será que lo que eres es un poco gilipollas, amigo Piscis?
Ah, pues puede ser. No lo voy a decir yo que no, ¿eh?
La Casa de mi Hermano. Hablamos de lo mismo, pero con otro tono. Búscanos en lacasademihermano.wordpress.com, en iVoox y en iTunes.
¡Y no había mujeres en la Segunda Guerra Mundial!
Espero que os haya gustado.
Vamos a...
Precioso.
2021 y voy a empezar con Viuda Negra.
No la he visto.
No la he visto.
¿Ninguno?
No.
Bueno, pues yo sí la he visto, venga.
Pendiente de verla, la tengo.
Dentro de lo que es una peli de Marvel, se quiere, y digo se quiere, y entended muy bien, quiere, que no es se parece, es quiere parecerse más al Soldado de Invierno que a otro tipo de película de Marvel, ¿vale? Es decir, intenta ser una peli más rollo de espías que de superhéroes.
Es que tampoco da para mucho más ella.
Y de todas maneras es que también vamos a ver desde qué punto de vista se refiere Rubén a eso, porque Rubén tiene el Soldado de Invierno muy arriba.
Es, para mí es la...
Muy
para
arriba.
Mí es la, para mí es la número uno del MCU.
Rubén tiene el Soldado de Invierno allá que no llegas, no alcanzas de lo arriba que
sí.
lo tiene.
Por eso digo que quiere parecerse al Soldado de Invierno en esa...
Yo he entendido perfectamente lo que quiere decir.
En ese rollo de que no es tanto el rollo superhéroe
claro.
como más un rollo de espías. Uh-huh. La peli... funciona.
Pero si son más superhéroes de Too Fast, Too Furious que ya los de Marvel.
Sí,
eso también tiene razón.
Más que más,
no me jodas.
Más que Viuda Negra, seguro.
Tiene más superpoderes, viejo.
La trama de la peli, creo que ya la sabéis, es este es en el impasse que ocurre entre Civil War y y la primera y Infinity War, me parece que es.
No, no son de...
Es ese, sí, es ese, ese impasse. Durante, cuando se están escondiendo, digamos, ¿vale? Entonces, esta chiquita, Natasha Romanoff, la viuda negra, pues lo que, por una serie de circunstancias, se embarca en localizar a su hermana y de intentar acabar con la Sala Roja, que digamos que es la organización que soviética esta que formaba las espías femeninas, y tenía pues un ejército de espías entrenadas para matar y para hacer de cosas de espía.
Es una duda.
Sí.
¿La has visto en castellano o
he visto en castellano?
¿La has visto en castellano? Vale. ¿El personaje de Harbour tiene acento ruso?
¿Quién es Harbour?
Red Guardian.
Ah, Red Guardian. Yo diría que sí.
Sí, es que yo sé que la versión original sí,
ah, pues son rusos,
hace un acentazo ruso, además.
Y Raquel Weiss, Raquel Weiss también.
Pero los trailers que he visto, porque la peli no la he visto, pero los trailers que he visto de la película es el que habitualmente
no, sí que tiene, sí que tiene,
y no tiene acento.
Sí que tiene un deje ruso, sí.
Y me chocaba porque hay un momento en el que se pone el traje y decía, ah, todavía me queda bien, tal, no sé qué, estás gordo, me decía la Rachel Weisz. Entonces, yo la primera vez que vi el trailer lo vi en inglés, y claro, te dice con ese acentazo ruso, el still fix, y dice, todavía estás gordo, ¿sabes? Quedaba muy chulo.
Pues la peli está bien, a mí me ha gustado, es una...
Ha vuelto a demostrar que lo suyo es otra.
Sí, es una peli interesante. Una peli interesante de cine, de acción. Está bien. Fíjate, te voy a decir una cosa, quizá la más floja de toda la película sea la propia Scarlett Johansson, pero creo que es porque también la historia no ayuda. La historia al final es, aparte del rollo este de derribar a la organización de la Sala Roja, cómo se lleva, ese rollo familiar que tiene con la hermana, a la que hace un montón de años que no ve, que también es una viuda, me dice una viuda negra, no, es una viuda, la negra es ella. Uh-huh. Y la relación que tiene con Red Guardian, con Embersty, con la otra, con Raquel Weiss, que es una doctora que trabajaba para la organización, porque cuando la película empieza en que ellos están infiltrados en América como una familia. Red Guardian es el padre, Rachel Weisz es la madre, y ellos dos son niños y están allí. Uh-huh. Y durante un momento dado, él está allí para una sola cosa, que creo recordar que era conseguir el suelo del supersoldado, pero es que ya no me acuerdo. No es para eso, es otra historia. No sé, bueno, tiene que conseguir algo. Y cuando
de manera, Red Guardian tiene como un suelo de supersoldado.
Claro, sí, por eso, ya de antes. Bueno, el caso es que cuando salta la liebre y les descubren, pues se tienen que pirar a Estados Unidos. De Estados Unidos. Y cuando llegan a Rusia, se separan. A las niñas se las llevan a las dos a la Sala Roja, y el padre y la madre, pues cada uno tira por uno, que no son padre ni madre, es decir, era una tapadera,
sí, digamos.
Y luego, pues ella, al final, lo que tiene, sobre todo la hermana, es esos recuerdos de familia, como que eran una familia. Y es ese rollo también de tirar por ahí, de esas sensaciones que tiene ella de ser huérfana, de haber abandonado, de no haber ayudado a su hermana cuando ella se pudo escapar y la hermana se mantenía. Bueno, pues iba un poco todo por esa parte. Es una peli más de espías que de superhéroes, una peli de acción aceptable y ya está, y poco más. No es de lo mejorcito del UMC, pero ahí la dejamos.
Ahí la dejamos. Alan,
vamos, es una serie que se llama The Soviets, creo que
sí,
se llama.
Sí, los de Americans.
Es una foto de Americans, que es un poco lo mismo, ¿no? La historia que has contado de una familia de soviéticos en Estados Unidos.
Pero esa está basada en hechos reales. O sea, los personajes que cuentan en esa serie existieron de verdad.
Ah, mira, eso no lo sabía.
Sí.
No, tampoco. No.
Sí, pues eso es real.
No sabía.
A ver, es real. Parte de la serie, porque luego a los rusos todo creo que estaban en Canadá y les pillaron de verdad, y bueno, pues hubo ahí sus complicaciones y sus implicaciones. Eso es de la serie, no sé cómo va la serie exactamente.
Yo no la he visto, y no, la tenía ahí apuntada para verla.
Sé que existía la serie y poco más, ¿no? De hecho, pensaba que se llama Soviets y ya me ha dicho.
No, es Americans.
The Americans. Mortal Kombat, mira.
¡La vi en el cine!
La podías haber puesto esa. Mira, voy a volver atrás en el tiempo. Abel, pon la Mortal Kombat en la pausa.
La música.
En la pausa musical de antes. Ve para atrás y cámbiamela. No sé lo que habías puesto, pero ahora me pones Mortal Kombat.
Te pongo Mortal Kombat, pero ¿qué quieres? ¿Que te ponga la música de Mortal Kombat?
Sí, claro. Flipa un montón.
Pero la de Lambert.
El remix bueno. La buena. Tan, 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 tan.
la peli, fui a ver al cine.
Pues yo la he visto el otro día por culpa de Abel.
Y me pareció.
Y ya he dicho que me debe 2 horas de mi tiempo.
Por culpa mía.
Yo me reí un montón, tío.
Joder, no es para menos.
Yo me reí, pero muchísimo.
Pues yo la vi en mi casa y no me dio mucha risa.
Pues yo me reí muchísimo, tío.
Es, o sea, dije, mala tío, como la carne de pescuezo.
Es mejor que la de Christopher Lambert.
Mira, no, hace mucho que no veo la de Christopher Lambert. Pero no creo que sea tan mala.
Sí.
La de Christopher Lambert, como
esta. Perdona, la peli de Christopher Lambert es de puto culto, ¿eh?
Bueno,
pues esta es.
De culto ya, eso es muy relativo.
Malísima.
De puto culto.
Es malísima. Es malísima. Es malísima desde que empieza hasta que acaba. O sea, lo único bueno que tiene es la música. Y es al final. Que,
pero
y,
me
horrible.
Pero es la canción original.
Es un remix, pero sí.
Un remix, sí.
Pero sí, sí. Pero es mala. Y mira que tiene algún actor bueno, hombre.
Pero de hecho sale el mismo Samsung, ¿no? De Samsung.
Chin Samsung, Chun Chin.
El malo de la del Lambert.
No sé. No voy a llegar a eso.
Creo que es el mismo actor.
No voy a decir mucho más.
Sale el japonés de todas las películas que salen. Si en una película sale un japonés con una katana,
que es malísima. Que es malísima. Sí, es el japonés de...
Es el que hacía las redes de las tortugas ninja.
El de la peli del
samurái. El samurái, todas las... Si sale un japonés con una katana, es el de este.
Ese no se lo va a tan a ver.
No, ese no lleva espada.
Pero es el japonés que sale en todas las...
Pero ese no lleva espada.
Pero es el que no pelea.
Claro.
Ese
no pelea.
Es el que mata... Mira, es al que mata...
Sí, Ojo de Halcón.
Ojo de Halcón al principio de Endgame.
Sí. El que es de la sí.
Cuando es haciendo Ronin.
Ese es. Él sale hasta en Perdidos.
Sí.
Sale en Perdidos, cierto. Y es el capitán de la nave en la peli esta que me encanta de ciencia ficción, Sunshine. ¿No habéis visto
esa que me suena?
Que es el Cillian Murphy, el prota. Que ellos van en una nave en la Ícaro 2. Que van
a activar el sol.
Van a meterle un pepinaco al sol porque se está apagando.
Que es del Danny Boyle.
No,
Sunshine.
De Core meten un pepinazo, pero en el centro de la Tierra.
En el centro de la Tierra.
Es que esa peli es buenísima, a mí me encanta. Y es también mala.
Es que
es buena de mala.
Yo creo que las dos son del mismo año.
No lo sé. Pero una es.
Sunshine.
Esta de Sunshine es más seria, muy metafísica. No,
de Core también quería ser seria.
Muy feta, metafísica.
Que tal también la de las dagas voladoras, la china.
A ver, de 2021 tengo una lista porque la he buscado, pero hay algunas que no sé siquiera si se han estrenado todavía. Entonces, yo las voy a lanzar y necesito todavía no. Vale. ¿Vale? Porque...
Bueno, a lo mejor te decimos directamente que no la hemos visto y ya está. Aunque si no la ha visto Javi, es que todavía no ha salido.
¿La de Capone esta de Tom Hardy se estrenó ya?
Se estrenó ya hace tiempo.
Sí.
Y no.
Yo es que no la he visto.
No tuvo éxito.
No funcionó.
No la he visto, pero no funcionó.
Vale, ¿la de Free Guy la habéis visto?
No, ahí se estrenó este viernes pasado. Ahí la tengo pendiente para ver.
Vale, pues vamos a seguir. Tengo aquí Godzilla vs Kong. ¿Esto se ha estrenado ya?
Esto se ha estrenado, sí. También la tengo pendiente ahí para ver.
¿Pero esta es la animación o está la de...
Esta es de imagen real.
Esta es la del Monsterverso, ¿eh?
Sí, esa.
Pues no tenía ni idea, fíjate.
En teoría creo que esta es continuación de la de Godzilla y la de Kong.
La de la isla.
Están interconectadas.
Sí, el tema es que a Kong le tienen encerrado en un domo para que Godzilla no sepa que está ahí.
No,
porque solo puede haber un alfa. Porque la última de Godzilla, en la que trabaja 11 de Stranger Things, también
Eleven.
No me acuerdo cómo se llama la actriz.
Sí, yo tampoco, no sé.
Bueno, es igual.
La Bobby.
Sí,
Millie Bobby Brown.
Eso, la chica esta. En esa última de Godzilla es donde sale King.
Con.
No, King Ghidorah, creo que se llama. Que es el dragón este de varias cabezas. Entonces se enfrenta a Godzilla porque solo puede haber un alfa.
¿Esa es esta?
No, esa es en la anterior.
¿Que no?
Sí.
¿Dónde sale Godzilla?
Donde Godzilla se da de hostias con...
Ah, hay Godzilla dos de solo. Godzilla. Vale.
De Godzilla hay dos.
Es que como ha dicho Kong también, que estaba el King Kong.
Esta es que hay dos de Godzilla y hay una de,
hay
de
King Kong. Godzilla.
Y luego hay otra que es Kong versus Godzilla, que es esta la que está diciendo, no. Rubén.
Pero que no la habéis visto, ¿no?
No. Tengo ahí para verla.
¿Y qué se sabe de esa?
Pues lo que te estaba
bien
contando.
O mal. No, que digo que
la crítica la ponía bien, pero no te puedo decir mucho más.
Pues venga, vamos a pasar.
No he querido tampoco ver mucho porque la quiero ver. La tengo ahí pendiente para verla.
Vale. Pero no la he visto. Otra de Netflix y otra española, Bajo Cero.
Ay, no la vi, macho. Pues, no, ya sé cuál dices.
Tienes que verla.
La de los polis, ¿no?
Tiene su gracia.
Policías polis.
Son unos policías que están realizando un traslado de no, presos.
Javier Gutiérrez, ¿no? Me parece.
¿Cómo?
Javier Gutiérrez.
Sí, es el prota, digamos. Y iba a decir uno de los. Voy a decir uno de los otros, pero es que hasta mitad de la película no sale, entonces es un poco spoiler.
Vale, pues nada.
Sí, me voy a callar.
Es el que es un tren.
No le voy a llamar malo, le voy a llamar antagonista. No,
creo que era un
tráiler.
Es un transporte de
policía.
Un transporte blindado de presos que van de una cárcel a otra. Y hay una serie de.
Además, pasan cosas.
En el primer día de trabajo del tipo este en esa cárcel, le toca hacer el traslado este. Tienen que ir de Madrid a Zaragoza, por ejemplo, voy a inventármelo. Ajá. Y pasan por un sitio que está en el invierno, está una nevada del copón.
Y que se pone ya con el caballo. Es que he visto un tráiler de algo.
Caballo.
No sé, he visto un tráiler de algo que también es de llevar un preso a otro lado y me estoy yo
pues
creo
no,
que liando.
Esto yo creo que.
Se está salvando de la de que llevan en un tren y tal, y no sé qué, es la que vimos de Idris Elba. Que vimos el tráiler el otro día. Que
ah,
le
iban pues
metido
sí.
En una caja que es de vaquero.
Sí.
Que no la hemos visto.
Pues esa no es. Esta es de policías. No. De,
sí,
de,
pues, yo ya
policía
estoy,
nacional
no,
de
no
España. Y está bien la peli. Es un thriller y está. A mí lo que me está sorprendiendo es que se están haciendo buenas películas españolas de este tipo, que ya no, hemos dejado atrás
yo,
todo ese rollo que
yo
no...
creo que tiene buena culpa de ello la Casa de Papel, lo de haber ese tipo de producción que se ha hecho,
esto ya
se está llevando un poco
se
más
viene de mucho antes, hombre.
Yo creo que España siempre ha tenido buen cine, thriller, incluso ciencia ficción a nivel casero, pero yo creo que siempre hemos
tenido
películas
pocos medios.
Exacto, buenas, lo que
sí.
Pasa que en cine la gente no iba a verlas. España en cine tiene otro tipo de películas.
Yo tengo otra
aquí
película.
O las
y aquí
de humor,
en Netflix,
o las de
claro, y a mí
Netflix
me
mete dinero.
Y todo esto, y ahí pues se está aprovechando ese tipo de películas.
Yo tengo otro punto marcado en el que creo que hay ese punto de inflexión, y es Grupo 7.
También. Cuando
esa
salió
peli
solo,
es cuando ya, luego de dinero, empezó a trabajar Antonio de la Torre en unas pelis de este tipo que funcionan muy bien. Es la de Mario,
Mario
Casas.
Sí,
es cuando pero... otra de Netflix, de Amor y Monstruos.
Ay, muy divertida.
A mí me gustó.
No, la tenía.
Me gustó
de,
bastante.
Es la del.
El muchachito, el del
de
corredor del laberinto.
Eso es.
Que decimos que se parece a.
Ah, vale.
La de
es como la de dibujos que está inspirado en unos libros que son lo de los frikis en el fin del mundo.
No sé, esto es un poco. Es un poco Zombieland, pero con en vez de zombies, con monstruos.
Bichos.
Sí,
es
que
monstruos.
Lo de los bichos que evolucionan, porque
sí,
mandamos cosas al espacio y cayeron encima de los bichos, y los bichos crecieron, entonces empezaron a comer a muchos bobs y a
no
muchos...
No sé cómo era la historia, no, sé, no recuerdo.
Sí,
el ejemplo, vamos, el rollo es ese, es una
pero
peli.
La
de
peli pero estamos,
el este chico quiere ir a ver a su novia, a una...
amiguita.
No, era su novia, ¿no? Que había terminado en otro lado, y entonces se escapa del refugio. Tío, es un inútil, en el refugio solo está gastando aire y comida, porque es tremendamente inútil, y decide que, mira, que... se va a ir a buscar a la novia porque no aguanta más, se va a ir a otro refugio donde está la novia en la costa.
Ajá.
Y es un viaje de X días y los que están allí con el refugio dicen, este va a durar, y lo que salga se van a comer unos monstruos. Pero el tío al final, por suerte, se encuentra con personajes que le ayudan y demás, al final
pues
es ese rollo, ¿no?
Acaba logrando la cosa. Pues me recuerda mucho, yo cuando vi el tráiler, a lo que decía de los frikis en el fin del mundo, que son unos libros, y se hizo una serie de dibujos que está en Netflix, que son unos chavales que de repente, como una especie de apocalipsis zombie, ocurre algo en el cual se cruzan universos con la Tierra y aparecen zombies en la Tierra, pero son solo los adultos. Entonces los críos...
Ah, ya se puede decir. Sí, lo he visto también.
Eso es, pues los críos sobreviven a ese apocalipsis zombie, se enfrentan
a ellos. Hay una película de Nicolas Cage que va de eso. Va de que lo... O era al revés, espérate. No, es eso, es que ocurre algo que los adultos se transforman en zombies.
Uh-huh.
Entonces, y es eso, es una casa de dos padres, que es el Nicolas Cage y creo que era Elizabeth Shue, pero ya no me acuerdo bien quién es ella, que tienen dos hijos y hacen es eso, que el Nicolas Cage y la otra se vuelven tan más perdidos y la supervivencia de los dos chavales dándose cosas con los padres.
Hay otra serie más.
Sí, la que vimos.
Que también pasa con
que
zombies, que el director del instituto es este... el que hizo de Inspector Gadget. Es marido de...
El Matthew Broderick.
Que es director de... Y también
sí,
lo mismo,
también
los adultos también se hacen zombies y tal, y bueno. Y luego hay una serie de supervivientes y tal. Y hay un líos de faldas y no sé qué.
Ah, como mola.
Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos.
No la he visto.
Yo tampoco. ¿No, Javi, no la has visto?
No,
pues vamos
coincidió.
A pasar.
Se estrenó el mes pasado.
Sí, hace por ahí.
Pero vamos a pasarla. Pero... No, pero me parecía que Javi ya...
A mí me parece que todo es muy buen jugador del Madrid.
Nadie.
Chanchis.
Chanchis, muy sí. buena.
Nadie me pareció buenísima. Este es John Wick con familia.
Es John Wick mayor ya.
Sí, John Wick
padre de familia.
Sí, totalmente.
En vez de un perro es la pulsera de la de conejo de la niña.
Sí.
Sí, no.
Es por lo donde se le cruza el cable. Ahora, esto ya lo hablamos tú y yo, Rubén. Sí. El mejor personaje de esta peli es Christopher Lloyd.
Sí, recuperamos a Christopher Lloyd después de pelis que en las que ha pasado sin pena ni gloria. Y aquí tiene un personaje muy, muy majo. Tiene,
muy, muy, muy bueno.
Tiene pocos minutos, pero...
Pero los minutos que tiene, soberbios.
El prota es Bob Boderkin, que es Saul Goodman de...
De Peter Cole Saul.
Peter Cole Saul, al que habíamos visto también hace poco en Fargo, que hace también un buen papel en la serie de Fargo. Y, como hemos dicho, es un John Wick de ya... mayor, retirado, con familia. El tío, pues por una serie de circunstancias, pues vuelve a meterse un poco en el lío de del tema. No llegan a decir nunca que además, se dedicaba, sino
sí,
que era,
sí, que lo dicen.
Pero no, pero queda todo muy secreto.
Sí,
o sea, el tío forma parte de un escuadrón, de una organización.
Entrever nada. Hay un momento en el que hay uno de los personajes que se está muriendo y le dice: ¿quién eres? Y dice: yo no soy nadie, pero te lo voy a contar. Y se sienta con él y dice: yo soy un limpiador.
No exactamente.
A ese tío al que cuando había algún problema y alguien y había que coger y había que limpiar la zona y acabar con ciertas cosas y ciertas pistas, pues llamabas a ese tío. Pues o sea, sí, es que, el Baba Yaga de...
Pero
de
que queda, nunca queda claro. O sea, al final
pero
es,
tampoco te... Yo creo que lo que dice Rubén,
lo que te explican es que ha formado parte de unas de un llamarlo escuadrón, organización secreta del gobierno. Uh-huh. Y en la que se dedicaban pues a las partes más complicadas, algunas operaciones especiales.
Es muy buena la parte en la que le mandan a una hacker, yo creo que es una hacker, que buscar información sobre el tío y sí. le tira la información.
Le tira, y no quiero ni que me pagues.
No quiero ni que me pagues y se pira.
Toma, todo
yo he terminado con esto.
Y búscate la puta vida. Sí, esa es
la más lista.
Le saca la información, se la tira de lejos de la puerta al jefe mafioso y dice: aquí lo tienes.
Y
dice: no quiero ni que me pagues, me voy. Y se pira.
Sí, la peli...
Yo quiero mencionar la del Escuadrón Suicida, la nueva.
¿Y qué? Cuenta.
A mí me gustó mucho. También he de reconocer que tiene un sentido del humor, que como no entres, vas a decir: ¿qué mierda es esto que estoy viendo? Porque es muy bizarra. Y suma avanzando la historia, más. Hasta que llega un momento ya al final, que es, sin entrar en spoilers ni en grandes historias, es un Godzilla versus el mundo. O sea, al final es bicho gigante contra el mundo, ¿vale?
La pega pone muy bien, yo no la he visto, pero...
Yo me reí mucho,
pero... La gente le ha gustado.
Pero porque me gusta ese humor.
Es de James Gunn, ¿no?
Sí. Y me gusta ese humor absurdo.
Pero ¿cómo encaja esto con la primera Suicide Squad?
Continúa.
Y con la de Aves de Presa.
Aves de Presa no la he visto. Esta continúa. Coge personajes de la otra y les mete en esta nueva situación. Con otros personajes nuevos a mayores. Uh-huh. Y continúa la historia. Pero a mí esta, ya digo, salí del cine... contento porque dije: joder, chico, vaya película, he visto lo bien que me lo he pasado.
Pues ya, eso es lo importante.
¿No? Pero tiene un sentido del humor y de espectáculo visual muy propio, muy gore, muy salvaje, muy destructivo.
Sí, bueno, he visto algunas escenas
mucha violencia.
Del hombre tiburón este destripando gente y comiendo. Sí.
Y te tiene que gustar que eso sea el chiste de la secuencia. Uh-huh. Entonces, si en eso no entras, pues estás jodido. Película de cine.
Yo pensaba dejarte lo de Dune para el final.
Es que esto es el final.
Para que cerrases totalmente el ciclo.
Es que esto es el final.
Ya le he visto,
estaba viendo que está así árbitro la hora.
Como aquí está ya pidiendo ahí.
Bueno, habla de Dune, perdón, que te he cortado.
Bueno, y lo digo rápido, o sea, es película de cine. O sea, es una película que se apoya en las imágenes.
Pues yo no, la voy a perder el móvil, así que...
También, sí, seguro que está bien para que en la pantalla del móvil coja perfecta
bien pegada,
todo.
¿No?
Ahí, bien pegada, y es muy, 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 muy visual.
Pues estáis riendo, pero es que veo la mayoría de películas en el móvil.
Claro, muy bien, se pega mucho y al final es como si tuviese el cine.
Porque no tengo otra manera de organizarme, entonces cuando me meto en la cama, me pongo... Y las pelis a lo mejor las veo en cuatro sesiones.
Yo los copies
lo hago lo que puedo.
Ahora me los estoy leyendo en el móvil también, porque no tengo otra manera. Y muchas veces en la cama, y cuando ya el niño está dormido, 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 porque es como una puta polilla, ¿eh? Sí, cuando me pongo de luz. De hecho, estoy viendo con el móvil y de repente me aparece una cabeza aquí de clan, de ¿qué estás mirando, papá? Y yo, nada, hijo. Sí, sí, ¿sabes? Que... Y está ahí pegado. Entonces, bueno.
Pues eso, que...
Y yo quería recomendar un cómic que me lo pasó Sato, de La vida de la cocina del infierno, que es Monstruos, que es de Barry Windsor Smith, que narra tres historias en una sola de un del proyecto Prometeo, que sería pues como un Frankenstein hecho por el gobierno de los Estados Unidos con un proyecto nazi. Y entonces son tres historias que empiezan con la historia de este chaval que le convierte en una especie de Frankenstein. Luego te van contando cómo se consiguió el proyecto Prometeo en la época de los nazis y cómo este chaval llegó para entrar en el proyecto Prometeo con un padre que le había maltratado porque había estado en la Segunda Guerra Mundial, lo estaba pagando con el hijo y tal. Y bueno, es un libro muy duro, me pareció más duro que Maus, y Maus me pareció muy jodido, y está muy muy bien. Hay momentos que, o sea, toda la historia de la infancia del chaval, yo leyéndolo, y además siendo padre, pues, lo pasas mal porque le maltrata al crío de unas maneras que dices tú, o sea, ¿cómo un padre puede hacer tanto daño a un hijo? Entonces, bueno, es dura, pero la novela está guapa.
Es corta lo de Dune, que os jodan, no os cuento más. Otro cómic recomendable también duro, el Informe de Brodeck. Es de un pueblo.
Sí, yo las recomiendo.
Creo que puede. Que
no sé cuándo fue, pero.
Pues en alguno de esos, pues lo digo rápido. Ubicado en alguna zona de Alemania. Uh-huh. Y después de la guerra, y bueno, pues ahí hay un asesinato y
sí,
las repercusiones y
sí,
todo.
Me suena, eso. Lo que hice Rubén, que yo
creo que era una cosa. Hasta aquí hemos llegado hoy. Vamos a.
A cortar corriendo.
Vámonos corriendo. Este que es. Vamos a hacer que esto nos sirva un poco para
retomar,
para perder óxido en esto de sí, del podcasteo, que nos hayamos visto después de tiempo, algunos hemos ido
pues volver a tomar el contacto con todo el mundo,
sí, y a ver, ya pues vamos a intentar como otras temporadas grabar un capítulo cada 3 semanas, cada 4, depende cómo nos cuadre, y seguir con este rollo.
Y luego también, bueno, agradecer a toda la gente que ha estado durante todos sus episodios, porque yo estaba escuchando varios, Fresquito, Memento, tal, que siempre nos tenían alguna palabra de ver cuándo volvíamos o tal,
sí,
o no sé qué.
Muchas gracias a todas estas personas que todavía creen en nosotros.
Sí, que todavía dicen, ¿qué coño pasa con los infocalistas? Claro, es que necesitan infocalazos.
Claro,
normal.
Si es que esto... cada uno
necesita ha habido una. Lo que pasa es que no, la gente no lo sabe porque lo cortaba. Entonces...
Poca cosa. Así que muchas gracias, Javi.
Lleno de cortes.
Nos vemos...
Toda edición.
Nos vemos en 2 o 3 semanas, o 4, y volvemos a grabar.
Me parece bien. ¿Y hacemos directo?
No, todavía no. No estamos preparados.
No estamos preparados para el directo.
Estamos preparados.
No podrás soportar la realidad.
Eso es cierto.
No se lo digáis muy alto.
No, estamos diciendo que no. Estamos diciendo que no.
En la puta cara.
Me está diciendo que no totalmente. O sea, vamos a ver, aquí la única que ha tocado.
Sabes que lo que va a cortar lo va a editar y va a decir.
Vamos a aparecer diciendo sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, están así los dos. Sí, 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 por mis cojones.
Pues... Gracias por todo, ya sueno con la mascarilla puesta, que me voy. Besos, abrazos y gracias por estar aquí hasta el final. Nos vemos pronto, chao.
Chao.
Adiós. Sí, estoy de acuerdo.
¡Hala!
¿Ha sido la perra la que
se ha pegado el cabezazo con la mesa?
Perro con la mesa. Sí.
Madre de Dios, no hace falta que rompas la mesa ahí. ¿Eh?